Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan tempranito, porque mira que es temprano, están buscando noticias. Para hoy tenemos otro día de temperaturas suaves que anticipan la primavera. No va a ser un día tan bonito como el de ayer, porque es que el de ayer fue espectacular. Va a lucir el sol en buena parte de la península, pero en algún momento habrá algunas nubes. En cualquier caso, ya digo, temperaturas estupendas y tendremos en buena parte de España los almendros, que no los cerezos florecidos. Ayer un amable oyente me corrigió con razón, porque yo puse cronológicamente junto a la floración de los almendros y de la de los cerezos, y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, como me decía este oyente. La floración de los almendros llega mucho antes. En Granada, por ejemplo, en la Alpujarra y en el Valle de Lecrín, hace casi un mes que tuvieron la primera flor del almendro. En Garrovillas de Alconetar, en Cáceres, también hace 15 días. Y tenemos los almendros florecidos en toda España ya desde hace bastante tiempo. Pero el cerezo, amigo, el cerezo es otra cosa. No se puede mezclar la flor del almendro y la flor del cerezo. La floración del cerezo llega, a la floración del cerezo le falta por lo menos un mes. La gran explosión, la del Valle del Jerte, llegará a mediados, finales de marzo. Aquí hay oyentes que están atentos y que cuando te equivocas te lo dicen, con toda la razón del mundo, porque confundir la floración del almendro con la del cerezo, como hice ayer yo, es tener muy poca idea de qué anticipa y qué no anticipa la primavera. Si la justicia te investiga por montar una trama sistemática para quedarte con el 3%, es que la justicia conspira contra tus planes de libertad. Es que el Estado te quiere destruir. Si la justicia anula tus decretos presidenciales contra los inmigrantes, es que hay una conspiración de la justicia que está politizada. Si la Guardia Civil documenta el pago de 6 comisiones a la antigua Convergencia, y si un empresario cuenta como Germán Gordó pedía más dinero, es que el Estado intenta destruir a la antigua Convergencia por tierra, mar y aire, como respuesta a tu voluntad de una Cataluña independiente. Si los medios de comunicación denuncian que tu presidencia es un caos, es porque los periodistas son los enemigos del pueblo, la gente más deshonesta que se pueda imaginar. No sabe uno si está oyendo a Artur Mas o a Trump, porque a menudo dicen cosas muy parecidas. Ayer Artur Mas reaccionaba a las informaciones sobre lo que estamos conociendo del sumario del caso 3%. Ayer conocimos datos de ese sumario, datos que muestran, bueno, pruebas sobre la auténtica trama de extorsión que había montado la antigua Convergencia, trama de extorsión que tenía en el centro Mas. Hoy la prensa sigue detallando, siguen saliendo informaciones sobre el sumario que investiga el 3%. Por ejemplo, hoy sabemos que Mas dio un poder especial a Viloca, que en principio era el tesorero, pero era mucho más que el tesorero, porque en realidad Andreu Viloca era el centro de esa trama de extorsión. Tanto es así que Viloca tenía en su despacho medio de centenar de pliegos de concursos públicos. Ya me dirán ustedes, ¿para qué quiere el tesorero? ¿Para qué quería el tesorero de Convergencia medio centenar de pliegos de concursos públicos? Pues porque para que te dieran el concurso tenías que pasar por caja, tenías que pagar a Viloca. Pero hay más, porque sigue el goteo de la información del sumario del 3%. Y además de la fórmula de la extorsión en los contratos públicos, la trama del 3% vendía sin control miles de talonarios que podían talonarios en efectivo, claro, no al portador, que podían llegar a valer hasta 250 euros. O sea que sigue el goteo sobre ese sumario del 3%. Bueno, como les contaba, ayer Artur Mas reaccionó de una forma muy particular. Había una presentación del nuevo partido que sustituye a la antigua Convergencia. Se alejó de los periodistas y, sin mencionar ese sumario, dijo esto.
Van a por nosotros directamente. Cuando se tomó el camino de la libertad de Cataluña, definitivamente empezamos a estorbar. Todo lo que nosotros representamos intentarán debilitarlo, o si pueden, destruirlo. Lo intentarán por tierra, mar y aire.
Se siente, se presenta como la víctima absoluta. La justicia te investiga, descubre una trama de extorsión, y el problema es que el Estado tiene una conspiración contra ti.
Cualquier excusa que les deis lo convertirán en una prueba, y la prueba en un delito. Después les da igual si es un delito o no, o si está dentro de la ley. También irán a por vosotros, igual que están yendo también directamente contra lo que significa convergencia.
Eso es lo que decía Artur Mas ayer, y esto es lo que decía hace pocos días Trump sobre los jueces.
Aún no hemos tomado una decisión, pero los tribunales parece que están politizados.
Díganme si se parece o no. Si la justicia te investiga, si la justicia paraliza tu decreto, es que la justicia va contra ti. Y esto es lo que decía Trump el viernes en la conferencia republicana sobre los periodistas.
They are the enemy of the people. Son el enemigo de la gente, porque no tienen fuentes. Solo inventan, sea verdad o no.
Si el mundo no te da la razón, si el Estado de Derecho te investiga por corrupción, si los periodistas te critican porque tu presidencia es un caos, es que se equivoca el mundo. Es que el Estado de Derecho está siendo manipulado para frenar tu carrera hacia el paraíso. En este caso, hacia el despeñadero de la independencia. ¿Se parecen o no Artur Mas y Trump? A mí me parece que sí. Si la justicia, ya digo, investiga, los jueces están politizados. Los jueces protagonizan una conspiración. Artur Mas no dio ayer una sola explicación. No mencionó la presunta trama de extorsión. Hicieron un cordón sanitario para que los periodistas no se acercaran a Artur Mas. Todo se da por supuesto. Mas es el libertador de Cataluña. Y ya se sabe que los procesos de liberación no están sometidos a nada y a nadie. Todo es lícito, todo es legal. ¿Por qué tendría que dar Artur Mas explicaciones? Si él extorsionaba, extorsionaba para conseguir una Cataluña independiente, y eso, en el modo de pensar de Mas, es legítimo. La oposición sí le pidió ayer explicaciones. Inés Arrimadas, la portavoz de Ciudadanos del Parlamento, aseguró que Mas quiere la independencia para no rendir cuentas ante nadie.
Ahora entendemos la prisa del señor Artur Mas por intentar declarar la independencia. Ahora entendemos el cambio ideológico que tuvo Convergencia en los últimos años, porque está claro que lo que quieren es salir probablemente de la justicia española y de la Unión Europea.
El PSC también pedía explicaciones y Pedro Saura, portavoz de Economía del PSOE, iba en la misma línea ayer.
Artur Mas lo que debería hacer ahora es dar conferencias y explicar aquí en España por qué Convergencia se financió al 3% cuando él dirigía Convergencia.
El contenido del sumario del 3% se ha conocido en el momento en el que Artur Mas estaba en plena operación de relanzamiento electoral. En realidad, Mas nunca se fue, porque Puigdemont es un interino. Todo el mundo sabe que en Cataluña no va a haber referéndum y que sí va a haber elecciones anticipadas. El gobierno de Rajoy ha aprendido del error del 9N y no va a permitir que haya urnas esta vez. La consigna en Moncloa es proporcionalidad, mano tendida, oferta de reuniones, pero no pasar ni una. Esa es la consigna en Moncloa. Más se lleva preparando desde hace semanas, si no meses, para volver a encabezar la nueva convergencia. En las dos últimas semanas ha dado una conferencia en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, otra en el Cursal de San Sebastián, invitado por Ibarreche, que quiso llegar muy lejos y se quedó muy cerca. Menudo socios ha buscado más en Ibarreche. Y tiene previstas más conferencias en los próximos días en Oxford y en Harvard para defender su plan. Toda una operación concertada para, ya digo, relanzar su candidatura en las elecciones que se esperan, bueno, que seguramente para después del verano. Mañana, Mas, en principio, tenía previsto venir a la romería de coacción que van a montar los independentistas con motivo de la declaración de Frances Homs en el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo juzgará a Frances Homs, que es ahora diputado y por eso es juzgado por el Supremo, que fue consejero de presidencia de la Generalitat. Se le juzga por delitos de prevaricación y desobediencia por participar en la puesta en marcha de la consulta del 9N. En principio, ya digo, Mas estaba previsto que viniese a Madrid a acompañar. Esto ya que se ha hecho habitual, ¿no? Cuando juzgan a uno de los independentistas, pues hay romería que acaba en coacción. Aquí en Madrid es más complicado. El juicio va a empezar a las 10 de la mañana. La Asamblea Nacional Catalana quiere dar un golpe de efecto con una... Ellos le llaman concentración. Han dicho que no es una manifestación de apoyo a Frances Homs, que es una concentración. ¿Por qué? Porque saben en la Asamblea Nacional Catalana, que son los de la cosa independentista, que la gente, su gente, está hasta el gorro, ya no puede movilizarse más. Entonces aquí vendrá una representación, ¿eh? Porque el cansancio entre las filas independentistas por estar todo el día en la calle, pues se hace notar. Entonces han querido rebajar las expectativas, pero vamos, mañana también habrá romería de coacción, ya digo que menguada. Ya veremos, será muy, muy significativo ver a cuánta gente consiguen subir en los autobuses para venir a Madrid. Afortunadamente, mañana en Madrid no se va a producir el espectáculo bochornoso que se produjo en Barcelona con motivo del juicio del 9N. Digo bochornoso porque, como saben, al concluir el juicio, el día de que estaba concluyendo el juicio, bochornoso es una palabra demasiado suave. El espectáculo protagonizado por una panda de cobardes, que es lo que hay que decir. Cuando esa panda de cobardes le gritaron fascista, eres una mierda y fuera de Cataluña, la fiscal jefe de Barcelona, Ana Magaldi. Eso probablemente y afortunadamente no se va a repetir en Madrid mañana. Homs viene muy crecido al juicio. Ha dicho los últimos días que viene como el que va a un examen a por la matrícula y sin chuleta.
Yo al del lunes, martes y miércoles, que son tres días, tengo un mega examen. Había que estudiar.
Has estudiado, ¿no?
Y voy a la matrícula.
Matrícula.
Sin chuletas, lo más necesito.
Muy gracioso, Homs, ya veremos, estaba crecidito el otro día. Bueno, ya veremos cuando se siente delante de los jueces si está tan crecido. Es lo que decíamos ayer, el Estado de Derecho es el Estado de Derecho y acaba poniendo las cosas en su sitio. En las próximas horas, en realidad, el foco va a estar puesto en Cataluña y en asuntos catalanes, porque viene Frances Homs mañana a declarar y porque esta noche el rey Felipe VI va a presidir la cena de bienvenida del Mobile World Congress. Comparte mesa con Puigdemont y con Soraya Sáenz de Santamaría. La agenda del rey en Barcelona es muy intensa. En 24 horas va a tener 3 actos y 3 audiencias en el Palacete de Albéniz. Y está muy bien esto. Está muy bien. El rey es el jefe del Estado. Y cuanta más presencia haya del Estado en Cataluña en estos tiempos, pues mucho mejor. El rey acude a esa inauguración del Mobile World Congress, después está la inauguración, mañana lunes, que se ha convertido en la mayor feria de movilidad y de telefonía del mundo, ¿eh? No es poca cosa. La edición del Mobile World Congress le mete a Barcelona y a Cataluña una inyección de alrededor de 500 millones de euros. Se reúnen en torno a 100.000 visitantes profesionales. No está mal, ¿eh? ¿Ustedes creen que una cosa así sería posible en una Cataluña independiente? ¿Que vendría tanta gente? ¿Que tendría tanta proyección? Probablemente no. 6:15, una hora menos en Canarias. Tenemos más cosas que contarles. Les recordamos que pueden llamarnos, escribirnos, sobre todo whatsappearnos en el 663-100-109. Más cosas que les contamos con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio. Un hispano al frente de los demócratas en Estados Unidos.
Tom Pérez, hijo de inmigrantes dominicanos, fue secretario de Trabajo durante la presidencia de Barack Obama. Hillary Clinton pide unidad en el partido.
Muere el joven Pablo Ráez tras luchar contra la leucemia.
El malagueño de solo 20 años ha muerto este sábado después de someterse a 2 trasplantes de médula que su cuerpo rechazó. Consiguió que se dispararan las donaciones y se convirtió en un símbolo de la lucha contra la leucemia.
Marcha por los refugiados en toda Europa.
En España hay convocadas marchas en 30 ciudades para reclamar al gobierno que cumpla ya con sus compromisos de acogida.
Socialdemocracia frente al populismo.
Es la apuesta de la gestora del PSOE que preside Javier Fernández de cara al Congreso del próximo mes de junio. El Partido Socialista aprueba las líneas de su ponencia económica.
En Murcia sigue el pulso PP Ciudadanos.
Albert Rivera advierte a Pedro Antonio Sánchez que debe cumplir su palabra e irse. El presidente de la región de Murcia emplaza a la reunión del día 2 para hablar de su futuro.
Tortillas contra Carmena.
Los vecinos de Valdebebas en Madrid han organizado este domingo una tortillada popular para protestar contra la construcción de los artefactos, también llamados comunas de Carmena, edificios que combinarán viviendas y espacios públicos.
Monseñor Osoro toma posesión de su iglesia en Roma.
El cardenal arzobispo de Madrid, en su primera misa en Santa María en Trastevere, asegura que Dios no se olvida de los hombres y recuerda a los fieles la vocación de dar un rostro humano a Jesucristo.
En Los Ángeles ya se vive la fiesta de los Oscar.
La La Land es la gran favorita con 14 nominaciones. El español Juanjo Jiménez opta al Oscar a mejor cortometraje. Trump no acudirá a la gala.
El Sevilla ya es colíder.
El equipo de Sampaoli se impone 1-2 al Betis en el derbi sevillano. Empata puntos con el Madrid, que juega a las 9:45 en Villarreal. A esa hora los blancos ya sabrán lo que ha hecho el Barça, que juega antes a las 4:15 frente al Atleti en el Calderón, en otro de los partidazos de este domingo. Completan la jornada el español Osasuna, Atleti de Bilbao, Granada y Sporting Celta.
Y como les decíamos, continúa el tiempo primaveral, Ana Palacios.
Sí, hoy vamos a tener buenas temperaturas que se acercan casi a los 20 grados en muchos puntos de la península, aunque los cielos van a estar algo nublados. Pocas lluvias que se van a concentrar en Galicia y por la mañana también vamos a tener lluvias en las Islas Canarias, aunque según avance el día, estas precipitaciones irán abandonando la isla. Estas horas de la mañana, eso sí, ojo, con alguna niebla intensa en zonas del interior.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Diana es enfermera en el Hospital La Paz de Madrid. Decidió publicar en sus redes sociales una carta contando sus vivencias. El texto se ha convertido en un fenómeno en Internet y ha emocionado a miles de personas.
¿Por qué la escribes?
Pues la verdad es que yo escribí esta carta, se me ocurrió...
De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, encontrarás las mejores historias en Mediodía COPE con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Bueno, ¿entonces te pongo 1 kilo de manzanas?
Sí, 1/2 kilo para comer y 1/2 para tirar. Cada año desperdiciamos el 45% de la fruta que producimos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha advertido al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, de que tiene que cumplir su palabra y marcharse para dejar paso a otro candidato del PP.
Ahora le toca al presidente de Murcia cumplir su palabra, cumplir su firma, cumplir lo que dijo en campaña y marcharse. Si el Partido Popular prefiere proteger a sus imputados que proteger el buen nombre y la estabilidad de la región de Murcia y a los murcianos, pues entonces habrá que estudiar otras vías para sacarle del escaño al que está atornillado.
Y Pedro Antonio Sánchez, el presidente de Murcia, ha eludido pronunciarse este sábado sobre si dejará su cargo tras ser imputado en el caso Auditorio. Pedro González.
El presidente regional de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, sigue sin aclarar la decisión que va a tomar en un futuro respecto a si dimite o no dimite. Ayer, ante los periodistas, volvía a remitir al jueves, día en que se reunirá con Ciudadanos en la Asamblea Regional. Recordemos que el próximo lunes, 6 de marzo, lo hará ante el juez por el caso Auditorio. Sánchez, insisto, se remite al jueves.
Tenemos una reunión el jueves, vamos a hablar de todo, trabajaremos y luego daremos cuenta como siempre. Nada más. De aquí al jueves y después del jueves lo que tenemos que hacer es trabajar por la gente, que para eso nos han elegido y el gobierno está en eso.
Recordar que la formación naranja en Murcia sigue pidiendo a fecha de hoy la dimisión del presidente y que sea sustituido por otro compañero de filas del Partido Popular.
Este sábado el PSOE ha celebrado un foro económico en el que ha debatido la ponencia oficial de los socialistas para el 39 Congreso Federal del Partido. El presidente de la gestora, Javier Fernández, en clara referencia al propósito de Sánchez de pactar con Podemos, ha hecho una crítica al populismo.
Con unos políticos alejados del populismo, la demagogia y la simplificación. Esos son los materiales con los que se construye, y con alguno más, la imagen de marca de un país. Y hay cosas que no podemos hacer como españoles, pero que podríamos y deberíamos hacer como europeos.
¿Quién estaba pensando el presidente de la gestora, Javier Fernández, cuando criticaba a los populismos? Pues en Pedro Sánchez. También recado ayer de Susana Díaz al sanchismo y a su tentación de pactar con los independentistas. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha señalado este sábado que en este país hace falta un esfuerzo colectivo de todos los territorios y de todos los gobiernos.
En este país hace falta un esfuerzo colectivo de todos los ciudadanos, de todos los territorios y de todos los gobiernos. Y yo estoy convencida que igual que nosotros desde Andalucía y Emiliano García Page desde Castilla-La Mancha, vamos a trabajar porque el futuro de nuestros hijos, de las pequeñas como estas que están aquí, sea mejor.
Susana Díaz hablaba en un acto con Emiliano García Page, presidente castellano-manchego, en Azuqueca de Henares. Page también ha mandado un recado a Sánchez. Si se pierden las elecciones y se tienen malos resultados electorales, hay que marcharse a casa.
Que no vale apoltronarse en las sillas del partido ni tampoco en las instituciones si no se consiguen los resultados para los que somos elegidos. Por tanto, la condición de quien sea secretario general del Partido Socialista a partir del próximo Congreso tiene que ser la de llevar al Partido Socialista a recuperar la confianza mayoritaria de los españoles. Y, por tanto, no conseguirlo significa que tienen que entrar otros.
Es lo mismo que dijo ayer Abel Caballero en estos micrófonos. El alcalde de Vigo criticó al sanchismo por irse a la izquierda radical.
Esta posición en la izquierda, en esta izquierda radical del Partido Socialista, pues no es nuestro espacio. Nosotros no somos trotskistas, ni somos el Partido Comunista, somos la Socialdemocracia, el Partido Socialista, somos un partido centroizquierda.
El cardenal Osoro, cardenal arzobispo de Madrid, tomó ayer posesión de su iglesia romana. Eva Fernández.
Rodeado por cientos de feligreses y peregrinos que han querido acompañarlo en la basílica con culto más antigua de Roma, el cardenal Carlos Osoro recordó en su homilía que hay que dar rostro humano a Jesucristo en todos los caminos por donde transitan los hombres. Al finalizar, mostraba su agradecimiento al Papa Francisco.
Hay muchas situaciones en el mundo que necesitan una mirada diferente, que es la de Cristo. Y esta es la que el Santo Padre me pide cuando me hace cardenal y me hace miembro del presbiterio de esta iglesia que camina en Roma, ¿no?, en la que tiene la sede del sucesor de Pedro. Yo le doy gracias a Dios por este momento.
En primera línea se encontraba Leandro, un cubano balsero que tras huir de la dictadura terminó viviendo en las calles de Barcelona hasta que fue recogido por la iglesia de Santa Ana. Ha viajado a Roma junto a otras personas sin hogar para estar presentes en la ceremonia, acompañados también por refugiados acogidos por la comunidad de San Egidio, a quien está encomendada la iglesia de Santa María en Trastevere.
Antonio del Castillo, con declaraciones realizadas ayer, ha asegurado que Miguel Carcaño, con el que se entrevistó en la prisión de Herrera de la Mancha de Ciudad Real, donde cumple condena por la muerte de su hija, le ha asegurado que el cadáver de Marta fue enterrado en la Algaba, en Sevilla. Irene Ramos.
Antonio del Castillo no se rinde y el mismo día que terminaba la última búsqueda de su hija Marta se veía con el asesino confeso de la joven. De ese encuentro salía un nuevo giro de los acontecimientos. Si el cuerpo no aparece es porque su hermano debió cambiarlo de sitio. Así lo contaba en el medio de Acope Antonio del Castillo.
Él me habló de la carretera de Argaba pasando sanatorio y pasando a la gasolinera. A mano izquierda es lo que me apuntó, y que está convencido de que el hermano ha tenido que cambiar el cuerpo de...
Es más, el padre de Marta insiste en que no es la primera vez que Carcaño apunta a la responsabilidad de su hermano en el asesinato de su hija.
Carcaño hace tiempo que lleva diciendo eso. Ya él firmó una confesión en la que afirmaba de que incluso había sido el hermano quien había matado a Marta a golpes.
Dice Antonio del Castillo que seguirá buscando a su hija Marta y por eso, diga lo que diga Javier Carcaño, su obligación será siempre seguir escuchándolo.
El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado en estos micrófonos, en el programa de Cristina López, que el ministerio hará todo lo que esté en su mano para encontrar el cuerpo de Marta.
Ayer estuve hablando en dos ocasiones con él, fue a hablar con Carcaño. Es verdad que me contó después la experiencia que había tenido, cómo lo había encontrado y que le echaba la culpa a su hermano. Cuando tengamos algún indicio que sea razonable, la certeza absoluta de que seguiremos haciendo todo lo que esté en nuestra mano para poder encontrarlo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Abrimos página internacional. Ayer hubo alarma de un posible ataque terrorista que después se certificó que no lo era en Heidelberg, en Alemania. Uno de los tres viandantes atropellados en ese suceso ha muerto en una clínica de la ciudad. Rosalía Sánchez.
Un Nissan Almera irrumpió en el área peatonal y atropelló a varias personas hasta que no pudo seguir adelante. Entonces, un hombre con un cuchillo en la mano salió del coche e intentó huir corriendo. Pocos minutos más tarde, era abatido a balazos por la policía. Por el momento no se sabe si ha sido obra de un terrorista, uno de los denominados lobos solitarios, o si es un desequilibrado mental. La zona se encuentra acordonada y el atacante ha sido trasladado al hospital con heridas graves. Heidelberg, como muchas otras ciudades alemanas, se encuentra en estado de alerta terrorista y la policía, en casos como este, tiene orden de disparar.
Pues ya le decimos nosotros que está ya certificado que no ha sido un ataque terrorista. Una reportera de una televisión kurda murió ayer en Mosul, en el norte de Irak, por el estallido de una bomba mientras cubría la ofensiva de las fuerzas gubernamentales contra el ISIS. Continúa la ofensiva para liberar la ciudad de los yihadistas. Mikel Ayestarán.
Shifa Gardi, periodista del canal kurdo Rudao, ha muerto mientras cubría el avance de las fuerzas iraquíes en el oeste de Mosul. Un artefacto explosivo improvisado colocado por el grupo yihadista Estado Islámico ha explotado al paso del vehículo en el que viajaba esta reportera de 30 años, que apenas una hora antes había realizado una conexión en directo. El canal ha lamentado la pérdida de una de sus reporteras más destacadas y asegura que fue capaz de romper las percepciones y estereotipos de un periodismo dominado por los hombres.
También es noticia Siria. Los yihadistas han dado un golpe duro a las fuerzas del régimen sirio con un ataque simultáneo contra dos cuarteles de la ciudad de Homs, donde han muerto más de 40 personas. Este ataque se produce al tiempo que se negocia en Ginebra. Siguen las negociaciones entre el gobierno y la oposición. Y parece que este atentado pretende dinamitar esas conversaciones. Asunción Serena.
Los atentados perpetrados estos últimos días en Siria no van a favorecer los intentos de negociación entre el régimen sirio y la oposición, que se encuentran en Ginebra para intentar poner fin a 6 años de guerra. El jefe de la delegación del régimen sirio, Bashar al-Jafari, ha indicado que los ataques terroristas en Homs constituyen un mensaje claro a Ginebra y que habrá represalias contra ese crimen. Por su parte, el emisario de Naciones Unidas, Staffan de Mistura, asegura que los atentados no son inesperados porque cada vez que hay un intento de negociaciones siempre hay alguien que intenta que el proceso fracase. Ayer, media docena de kamikazes se hicieron explotar en 2 sedes de los servicios de seguridad en Homs, provocando entre 30 y 40 muertos, entre ellos el jefe de los servicios de información militar de Homs, Hassan Dabul, un hombre cercano a Bashar al-Assad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Sabes cómo se conoce a un referente?
¿Cuánto cuesta la hora de la estiba en Inglaterra? 31 euros. ¿Cuánto cuesta en España? 55.
Porque está cuando se le necesita.
Pero lo que dice Bruselas es que se liberalice el mercado y lo que dicen los estibadores es que ellos quieren seguir siendo quienes decidan quién estiba, a qué hora estiba.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, han tenido una noche larga. Actualizamos la información con la ayuda de Ana Castellano. Nuevo líder para los demócratas de Estados Unidos.
El hispano Tom Pérez sustituye a Hillary Clinton al frente del partido con la idea de liderar una oposición fuerte que arrebate a Trump la presidencia, que espera Pérez solo dure un mandato.
España se une a las marchas a favor de los refugiados.
Más de 30 ciudades de nuestro país reclamarán que se cumplan los acuerdos de acogida y se tomen medidas efectivas.
El rey preside la cena de bienvenida del Mobile World Congress.
La mayor cita tecnológica del mundo arranca mañana y lo hace con un gran impacto económico, y es que un año más volverá a batir Records.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
De lunes a viernes, de 3 a 7.
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE y lo primero que hacemos.
La tarde con Ángel Expósito.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana hemos conocido el informe España 2017 que ha elaborado la Comisión Europea. Este informe hace una valoración, una evaluación de cómo está nuestra economía y también da pistas de lo que nos va a pedir Bruselas. Luis Ayala es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos. Profesor Ayala, muy buenos días.
Buenos días.
Ese informe dice que por una parte España tiene una está transitando por una senda de fuerte recuperación con un crecimiento que seguirá siendo sólido, o sea que es positivo, pero luego denuncia unos problemas serios de desigualdad y de exclusión social. ¿Qué destacaría de este informe, catedrático Ayala?
Bueno, pues la verdad es que la Comisión nos manda dos mensajes bastante contundentes. El primero es que la recuperación económica no equivale en la práctica necesariamente a una recuperación de bienestar social. Y en segundo lugar, esto probablemente es lo más llamativo del informe de la Comisión, es que nos dice que mantener durante mucho tiempo niveles altos de desigualdad
¿sí?
no es solo una cuestión de cohesión social, sino que puede poner en riesgo la propia recuperación, la eficiencia económica del sistema.
¿En qué se nota especialmente el problema de desigualdad, según el informe?
Bueno, habla de varias cosas, pero enfatiza sobre todo los problemas que estamos teniendo para reducir las desigualdades en el mercado de trabajo. Los niveles de empleo se están recuperando poco a poco, pero lo que enfatiza el informe es que hay una parte importante de ese empleo creado, que es empleo de muy bajos salarios. Las tasas de pobreza de los trabajadores con un empleo son de las más altas de la Comisión Europea, y eso es un problema para recuperar aquellos niveles de bienestar que teníamos hace 15 o 20 años.
O sea, que el problema fundamental es alto paro y que el empleo es muy precario.
Más que alto paro, que el empleo que se va recuperando
sí.
Es un empleo mal pagado. En general es sobre todo empleo con contratos temporales, empleo a tiempo parcial y empleo con remuneraciones pues todavía muy bajas respecto a otros periodos y respecto a otros países.
Bien. Y en cuanto a los servicios de empleo y los servicios sociales, porque me parece que el informe apunta a una falta de coordinación y una falta también de apoyo a las familias.
Sí, son dos cosas distintas, ¿no? Una, las dificultades para conseguir activar a los trabajadores con más problemas para volver al mercado de trabajo.
Sí.
Y la falta de conexión con las políticas sociales, que hacen que haya lagunas importantes, tanto en esa incorporación al mercado de trabajo como en la protección de los hogares donde no se encuentran esos empleos. Y en segundo lugar, pues subraya también el informe las lagunas que tenemos muy visibles en nuestro sistema de protección social, que afectan sobre todo a la falta de una red última de protección y a la muy baja protección que tienen en general las familias con hijos.
Claro, a la par que denuncia esto Bruselas, también dice que hay que hacer otra reforma laboral y también hay que, digamos, que controlar el déficit, ¿no?
Sí,
claro,
sí, sí.
Parece que es imposible cuadrar el círculo, ¿no?
Efectivamente, es la cuadratura del círculo, y a la vez que nos lanzan las advertencias,
sí,
nos imponen las posibles restricciones, ¿no? Es complicado, pero es verdad que se trata de una serie de reformas pendientes ya antes de la crisis,
sí,
que se han hecho muy visibles durante la crisis y que ahora en la recuperación, pues efectivamente, sin esas reformas, es muy difícil que esa recuperación de la economía y del empleo se traduzcan en bienestar que afecte directamente a la gran masa ciudadana.
Nos deja especialmente preocupado tanto las advertencias sobre pobreza como las advertencias sobre la desigualdad. Claro, una sociedad como la nuestra, si es profundamente desigual, tiende a la inestabilidad. O sea, no solo el sufrimiento que acarrea para los que están en la parte baja, pero sino para la cohesión social, ¿no?
Sí, sí, sí. Hay muchas perspectivas para contemplar el problema que van efectivamente desde la propia idea de justicia de una sociedad.
Claro.
Cómo cuida a los ciudadanos más vulnerables. Pero también, claro, el informe alerta sobre cuestiones todavía que son mucho más pragmáticas, ¿no? En primer lugar, el mantenimiento durante mucho tiempo de niveles muy altos de desigualdad produce inestabilidad social y fragmentación,
claro,
y erosión de la calidad de nuestra propia democracia. Pero es que también, como decía antes, nos envía señales de alerta muy claras, que además nos están diciendo muchas otras instituciones, que convivir durante mucho tiempo con desigualdades altas,
¿sí?,
es una amenaza para la propia eficiencia del sistema económico.
Claro. Catedrático Luis Ayala, pues gracias por haber estado con nosotros, ayudándonos a comprender este informe, que también es una provocación, ¿no? Es una forma de no quedarnos tranquilos con lo que está ocurriendo en nuestro país. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:37, una hora menos en Canarias. Vamos a tomarnos unos minutos ahora, como siempre hacemos en este momento del domingo, para repasar lo más destacado de la actualidad internacional. El vicepresidente estadounidense Mike Pence esta semana ha reiterado el apoyo de su país a las instituciones europeas. No está mal el asunto después de los ataques permanentes de Trump. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Un encuentro que nos ha dejado dos actitudes totalmente diferentes. La primera, más conciliadora con la Unión Europea. Parece que Estados Unidos confirma su compromiso con la institución pese a unos primeros meses especialmente conflictivos. El mensaje cambia si hablamos de la relación con la OTAN. El vicepresidente Mike Pence no quiere rodeos con este asunto. La paciencia de los americanos, dice, no es infinita y los países europeos deben aumentar su presupuesto en defensa.
El presidente de los Estados Unidos y el American people.
El presidente de los Estados Unidos y los americanos esperan que los aliados gasten más en defensa, ha dicho Mike Pence. Queremos los primeros progresos antes de que termine el año. Al menos parece que llega la cordialidad a las relaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Veremos qué pasa en el futuro con la situación de la OTAN.
Y Alemania ha aprobado esta semana un polémico proyecto de ley para acceder a los teléfonos de los refugiados. Berlín, Rosalía Sánchez.
El Consejo de Ministros del Gobierno alemán ha endurecido esta semana la ley de asilo para agilizar las expulsiones de refugiados sin derecho a residencia. La reforma contempla expulsiones en menos de 10 días una vez denegado el asilo, aumento del tiempo de detención preventiva, el uso de tobilleras electrónicas para controlar a los refugiados potencialmente peligrosos y acceso por parte de las autoridades a los teléfonos móviles y los ordenadores de
ante los solicitantes de asilo, que les permitan certificar su verdadera identidad. Pero la aplicación de esta normativa en realidad no es nada sencilla. Algunos países de origen dilatan el papeleo de recepción de sus nacionales, impidiendo así el cumplimiento de los plazos. Esta misma semana, por ejemplo, de los 50 afganos que debían haber sido devueltos en un vuelo a Afganistán, pagado por el Estado alemán, solo volaron 18. El portavoz de Interior, Tobias Plate, explicó que a menudo quienes deben ser deportados no comparecen en el lugar previsto para su traslado por razones que van desde problemas de salud hasta últimos recursos ante la justicia o que simplemente han desaparecido.
Y esta semana hemos sabido que el balance migratorio en Reino Unido baja por primera vez en 2 años. Londres, Iván Alonso.
El Brexit va dejando poco a poco datos sobre la mesa, por ejemplo el de los menos de 300.000 inmigrantes netos que llegaron a Reino Unido entre septiembre de 2015 y 2016, es decir, la diferencia entre los que vinieron y se fueron durante ese periodo. Esto significa que se baja de esta barrera por primera vez en los últimos 2 años. Según datos de la Oficina Nacional de Estadística, fueron exactamente 596.000 los inmigrantes llegados a Reino Unido por los 323.000 que lo abandonaron. Además, entre los que llegaron se ha reducido significativamente la cifra proveniente de suelo comunitario. Desde el gobierno valoran que es un buen dato, aunque eso sí, aún con esta bajada pre-Brexit, no se llega al objetivo marcado por el ejecutivo de Theresa May, que pretende que la cifra se reduzca por debajo incluso de los 100.000 inmigrantes cada año.
Esta semana en Francia, Bayrou se ha sumado al proyecto de Macron. París, Asunción Serena.
Esta ha sido una semana movida en la precampaña electoral para las presidenciales. El eterno candidato centrista, François Bayrou, ha visto que su espacio ha sido invadido en parte por el exministro de François Hollande, Emmanuel Macron, y ha decidido abandonar la que ha sido siempre su familia política, la derecha, y se ha lanzado a los brazos del líder de En Marcha, con la esperanza de al menos tener alguna representación en las elecciones legislativas de junio. Quizás por fin el proyecto de superar las diferencias que yo defiendo desde hace 15 años está al alcance de la mano. Estamos en una situación de gran riesgo y ante esa situación excepcional es necesaria una respuesta excepcional a la altura del peligro que amenaza nuestro país y nuestro Estado. Mientras, la candidata del Frente Nacional, Marine Le Pen, que ha estado en el Líbano, donde por primera vez ha sido recibida por un jefe de Estado, fue convocada por los jueces para interrogarla sobre los supuestos empleos ficticios de dos de sus colaboradores, pero Le Pen ha dicho que hasta que no se acaben las elecciones no piensa acudir a ninguna convocatoria policial o judicial. La Fiscalía tampoco deja a François Fillon y ha decidido encargar una investigación judicial sobre los supuestos empleos ficticios de la familia del candidato conservador.
Y Portugal y España se han puesto de acuerdo para la paralización de la construcción del almacén de residuos nucleares. Lisboa, Begoña Íñiguez.
Portugal ha retirado esta semana la queja contra España por la construcción del almacén temporal de Almaraz a cambio de que el gobierno de Madrid le informe previamente de los movimientos que se realicen en la central nuclear y se abra a los técnicos lusos durante los próximos 2 meses. Es el peaje que ha impuesto el ejecutivo de Alianza de Izquierda de Antonio Costa para olvidarse de la queja que presentó en enero ante la Comisión Europea por el impacto ambiental que tendría la construcción del almacén de la planta situada a 100 kilómetros de la frontera. Augusto Santos Silva es el ministro de Exteriores portugués. Portugal establece una vez más y ve reconocido su derecho a utilizar todos los medios legales a su alcance para hacer valer su interés. El titular de Exteriores luso confirmó que el gobierno español se ha comprometido a realizar un estudio de impacto medioambiental a ambos lados de la frontera.
Y los medios argentinos han contado la visita de Macri a España desde diferentes perspectivas. Nos lo cuenta Ernesto Coco.
La primera gran expectación de la visita oficial de Mauricio Macri a España se había generado en ver los resultados de la recuperación de los vínculos políticos, culturales y económicos que habían estado relegados durante los últimos años. Las propuestas de Macri ante el empresariado español de una nueva etapa de reglas claras para profundizar la participación de capitales en Argentina, en una clara diferenciación del kirchnerismo, el total apoyo de Mariano Rajoy junto al respaldo del rey Felipe VI, afirmando que España reconoce y aplaude los esfuerzos del gobierno argentino, han sido el centro de los titulares de la prensa local, que también le ha dado gran espacio al acuerdo de impulsar la alianza entre el Mercosur y la Unión Europea. Párrafo aparte y varios recuadros estuvieron destinados al duelo de estilos entre la reina doña Leticia y la primera dama argentina Juliana Aguada, que para los expertos ha quedado en tablas.
Esta semana el recuento de la primera vuelta de las presidenciales en Ecuador ha estado envuelto en polémica. María Berza.
Costó varios días hasta que el presidente de Ecuador reconoció que tendría que haber segunda vuelta y hasta ayer sábado no se publicaron las actas oficiales con los resultados, lo que creó mucha desconfianza. Pero como se preveía, el candidato oficialista Lenín Moreno se quedó a medio punto de conseguir la victoria y tendrá que verse las caras en segunda vuelta con el exbanquero de derechas Guillermo Lasso. La cita será el próximo 2 de abril y los ecuatorianos deberán elegir entre la continuidad o un cambio bastante radical. Y Correa ya avisó, si gana su candidato se irá fuera a vivir a Bélgica, el país de su mujer, pero si no, se quedará en Ecuador a dar batalla, porque, como dijo esta semana en un encuentro con corresponsales, no permitirá que la derecha destroce todo lo que la ha hecho.
Y esta semana en África ha sido noticia la alerta de la ONU por la hambruna en la zona del lago Chad. Laura Secorum.
Esta semana las Naciones Unidas han advertido que cientos de miles de personas corren riesgo de muerte inminente debido a la grave hambruna en África Occidental. La región de mayor alarma es la cuenca del lago Chad, que incluye cuatro países afectados por la violencia del grupo islamista Boko Haram: Nigeria, Níger, Chad y Camerún. En el estado de Borno, en el noreste de Nigeria, al menos 400.000 personas se enfrentan a la hambruna y su mayoría son niños. Gobiernos y donantes se han reunido en Oslo para discutir la respuesta a esta crisis alimentaria. Las Naciones Unidas han pedido 1.500 millones de dólares para paliar la hambruna, pero por el momento solo ha logrado recaudar la mitad de su objetivo.
Más de 200 clérigos marroquíes han sido suspendidos por su conexión con grupos islamistas. Corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, buenos días. El Ministerio de Asuntos Islámicos en Marruecos ha suspendido a 200 imanes. Les acusan de simpatizar con grupos islamistas y defender los intereses de partidos políticos como la Formación de Justicia y Desarrollo, que ganó por segunda vez las elecciones legislativas. Según las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio, los clérigos apartados de su ejercicio religioso utilizaban las mezquitas para apoyar discursos políticos en favor no solo del PJD, del Partido Islamista, también del movimiento Monoteísmo y Reforma, que se dedica a la predicación islámica. Es la primera suspensión de imanes en Marruecos desde que el rey Mohamed VI, por decreto, prohibiera en 2014 que los funcionarios religiosos desarrollaran actividades políticas o sindicales.
Y Turquía va a permitir a las mujeres en el ejército llevar velo. Estambul, Javier Triana.
El gobierno de Turquía levantó esta semana la prohibición de vestir el velo islámico en el ejército. Se permitirá entre los rangos más bajos, de cadete a oficial, y deberá ser liso, del mismo color que el uniforme, y colocarse bajo las gorras o boinas. Se trata de la última institución turca en tumbar este veto. En el caso del ejército es especialmente relevante, dado que durante décadas ha sido considerado el garante del laicismo en el país euroasiático. Sin embargo, el gobierno islamista del ahora presidente Erdogan ha ido levantando la veda en el sector público de un país cuya mayoría de la población practica la fe mahometana, pero que sigue siendo constitucionalmente laico.
Y el terrorismo islamista ha golpeado con fuerza en los últimos días a Pakistán. Eduardo Molano.
Ola de violencia en una de las semanas más sangrientas para Pakistán. Organizaciones humanitarias han lamentado la crisis a la que se encuentra sometida Pakistán en los últimos días, con una serie de atentados que se han cobrado la vida de al menos 120 personas. La principal acción armada tenía lugar el pasado día 16, cuando un ataque suicida dejaba cerca de 90 fallecidos en un santuario de la ciudad sureña de Sewan. El ataque fue reivindicado por el Estado Islámico. En respuesta a la masacre, el ejército pakistaní ha llevado a cabo diversas operaciones antiterroristas contra enclaves armados en la provincia de Sindh, que han dejado decenas de fallecidos. Posteriormente, el gobierno de Islamabad exigía medidas inmediatas a su vecino Afganistán contra 76 personas identificadas como terroristas. En este sentido, organizaciones como Amnistía Internacional recuerdan que todos los sospechosos de esta horrible ola de violencia deben comparecer ante los tribunales civiles ordinarios sin recurrir a la pena de muerte.
Y el gobierno brasileño asegura que ya ha superado la recesión. Brasil, Arturo Lezcano.
El gobierno de Brasil ha asegurado esta semana que el país ha superado la recesión y que por primera vez en dos años hay señales de crecimiento. La economía brasileña se contrajo un 3,8% en 2015 y se estima que en 2016 ha encogido un 3,5%, lo que le ha hecho completar la peor serie trimestral desde hace casi 90 años. El ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, fue optimista en su pronóstico a corto plazo al anunciar que Brasil crecerá este año de 2017 y que además puede haber entrado en un crecimiento sostenible a largo plazo. Desde septiembre del año pasado, el gobierno de Michel Temer, aupado al poder tras un impeachment a Dilma Rousseff, ha apostado por la contención del gasto y una reforma de las jubilaciones que, según su ministro de Economía, ha permitido generar nuevas expectativas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La noticia científica de la semana ha sido el hallazgo de 7 planetas que no están muy lejos de aquí. Están solo, digo solo entre comillas, a 40 años luz de distancia. Si pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, pues llegaríamos allí en 40 años. Es significativo este hallazgo, bueno, porque se empieza a hablar de la posibilidad de que en esos planetas haya una vida similar o no a la que hay en el planeta Tierra. Vamos a hablar con Cristina Rodríguez, que es investigadora del Instituto Astrofísico de Andalucía. Cristina, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, estos planetas orbitan alrededor de una estrella ultrafía. Por lo visto, el 75% de las estrellas de nuestra galaxia son de esta característica. ¿Qué es una estrella ultrafría?
Sí, bueno, pues esta estrella ultrafría, que también se llaman enanas M o enanas rojas, son estrellas que tienen pues entre una décima parte y la mitad de la masa de nuestro Sol. Y la temperatura también es inferior. En el caso de TRAPPIST-1, que es la estrella en torno a la que se ha hecho el descubrimiento, pues son unos 2.500 grados y nuestro Sol tiene unos 5.800 grados. Y efectivamente, el 75% de las estrellas de nuestra galaxia y muy importante de nuestro vecindario solar, pues se piensa que son estas de este tipo.
Y el tamaño es, este tamaño provoca que el calor sea menor, es decir, el proceso de fisión es con menos masa provoca que el sistema solar que hay a su alrededor no tenga condiciones semejantes a nuestro sistema solar.
Efectivamente, es decir, estas estrellas, pues eso, son más frías, en este caso ultrafrías, es decir, esta es una estrella que casi no puede quemar hidrógeno en su interior, casi es una nana marrón, está en el límite de ser estrella.
¿Y entonces cómo produce la energía?
Claro, no, es estrella todavía, no se puede fusionar todavía el hidrógeno.
O sea, está a punto de colapsar ya, ¿o cómo?
No, es una estrella como, en ese sentido, es como nuestro Sol, fusiona hidrógeno, lo transforma en helio y de ahí obtiene su energía. Ajá. Lo que pasa que como tiene menos masa, eso provoca pues que ese proceso de fusión sea muy más largo que nuestro Sol, es decir, son estrellas que pueden vivir durante toda la edad del universo, digamos, pero sí que su temperatura es menor y entonces esto tiene un efecto muy importante.
Pero eso se debe a la masa, o sea,
efectivamente, a su baja masa, efectivamente. Ya. Es decir, las estrellas, cuanto más masa, si fuesen muy masivas, mucho más que nuestro Sol, sus vidas son mucho más cortas.
Porque el proceso de fusión es mucho más rápido.
Exactamente, sí. Entonces, en este caso, lo que hace, que es muy importante, que su temperatura sea menor, por ejemplo, que nuestro Sol, es que lo que conocemos como zona habitable, zona donde puede existir agua líquida en la superficie del planeta, pues esté mucho más cerca de la estrella, ¿no? Como emiten menos energía, pues para que nos calienten nos tenemos que acercar más a ella, ¿no?
Ya, y por eso es la posibilidad de que estos 7 planetas que están más cerca puedan tener vida.
Sí, en este caso los modelos están prediciendo que 3, incluso 4 de estos planetas pueden estar en esa zona en la que tendrían agua. Los dos más internos, quizá los 3 más internos, estarían a demasiada temperatura. El último, que realmente el planeta 7º, digamos, el más alejado, no están todavía muy seguros, sería ya un mundo frío, ¿no? Haría demasiado frío, pero 3 o 4 de ellos sí que estarían en esta zona.
Pero es solo una hipótesis, es decir, no tenemos modo, ¿no? Porque descubrir los planetas por la órbita supongo que será posible. Porque ¿esto lo hemos visto o es simplemente un cálculo matemático?
Bueno, a ver, hay varias cosas. Y es que el descubrimiento de planetas por el método, digamos, de imagen directa, que sería sacar una foto de esa estrella con sus planetas alrededor, solamente tenemos muy poquitos. 4, 5, 6 planetas que se han descubierto así, porque es muy difícil. Estos planetas que están
tan cerca
de la estrella, la luz de la estrella nos deslumbra, ¿no? Entonces, en este caso, en el caso de TRAPPIST-1, es muy interesante porque se ha descubierto, hemos tenido la suerte de que el planeta está, la estrella y sus planetas están orientados de tal manera que podemos ver a los 7 planetas transitando, es decir, pasando por delante de su estrella y produciendo un pequeño eclipse. Entonces, esto nos va a permitir muchas cosas. Primero, que
lo que hemos visto ha sido los eclipses en TRAPPIST.
Exactamente. hemos visto el eclipse, es decir, nosotros medimos la luz que nos llega de la estrella y cuando pasa cada uno de estos planetas por delante vemos que la luz de la estrella disminuye.
Perfecto.
Entonces, de ahí sabemos algo muy importante. Primero, conocemos el radio del planeta
sí.
y después vamos a ser capaces de medir la atmósfera del planeta. Porque nosotros haremos lo
porque
que
¿porque conocemos la masa o qué?
No, porque al pasar por delante el planeta de la estrella,
sí.
podemos sacar un espectro de la estrella, es decir, descomponemos la luz que nos llega de la estrella y como atraviesa la atmósfera del planeta,
sí.
entonces queda impresa esa huella del planeta,
perfecto.
La atmósfera de la estrella, y podemos aislarla. Y entonces de ahí es donde vamos a poder saber si hay agua. Vamos a poder analizar si tiene atmósfera el planeta y qué componentes hay en esa atmósfera.
Pero solo con esa imagen.
Solamente cuando el planeta pasa por delante de la estrella, porque hemos descubierto,
¿sí?
por ejemplo, nuestro equipo descubrió este verano Próxima B, que es el planeta más que está orbitando Próxima, que es la estrella más cercana al Sol,
sí.
pero por ahora no tenemos un tránsito, lo descubrimos también por un método indirecto.
O sea, que el tránsito sí te da, digamos, que la certeza de cuál es la composición de la atmósfera.
Sí, nos va a permitir estudiar la atmósfera, efectivamente.
Ya, porque otra cosa no, a 40 años luz no podemos tener prueba directa, claro.
A 40 años, por ahora no, lo que pasa es que con los telescopios de nueva generación hay
¿sí?
lo que se le llama el telescopio europeo extremadamente grande, que va a tener 39 metros de diámetro y que está previsto que su primera luz sea en el año 2024, o sea que aún queda un poquito, pero quizá con ese telescopio ya se pueda tener una imagen directa. Y después también, para analizar esta atmósfera, bueno, nosotros aquí desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía, realmente estos planetas en torno a TRAPPIST-1, ya en mayo de este año se descubrieron tres de ellos, ¿no? Entonces aquí nosotros desde el instituto tenemos en el observatorio de Calar Alto en Almería el espectrógrafo Cármenes y ya estábamos siguiendo esos tres planetas iniciales que transitaban porque para intentar primero, estar seguros de la masa, porque
sí.
con el tránsito sabemos bien el radio, pero no conocemos bien la masa, la han derivado ellos por otros métodos, pero el método más, digamos, más fiable para conocer la masa es el método de las velocidades radiales, que es el que hacemos con espectrógrafo, es decir, medimos cómo la luz de la estrella se desplaza al azul y al rojo por efecto de los planetas orbitando,
uh-huh.
y entonces nosotros ya estamos intentando sacar la masa y quizá la atmósfera va a ser complicado, porque es un sistema que está cerca, pero un poco lejos,
ya.
pero con el telescopio espacial Hubble seguramente se va a poder detectar bien y si no el año que viene cuando lancen el telescopio espacial James Webb, pues también yo creo que en el plazo de pocos meses de un año. Pues
yo, Cristina, estaría toda la mañana hablando con usted porque ese tema me parece apasionante. Solo una última pregunta que se nos acaba el tiempo. Vamos a ver, ¿el hecho de que haya agua necesariamente implica vida?
No necesariamente, ¿no?
Ya.
Pero para la vida como nosotros conocemos
sí.
sí que es imprescindible. Entonces empezamos por lo que nosotros sabemos, ¿no?
Ya.
Que es buscando agua o biomoléculas como pueden ser metano, compuestos del carbono, etcétera.
TRAPPIST está, nos parece muy lejos, 40 años luz, pero en la inmensidad del universo eso es estar al lado.
Sí, eso se le llama vecindario solar.
Vecindario solar, o sea, dentro de nuestra galaxia. Está cerca. ¿Cuántas estrellas tiene en esa galaxia?
Bueno, pensamos que tiene 100.000 millones de estrellas.
100.000 millones.
¿No?
¿Cuántas galaxias hay en el universo?
Pues también, digamos que cientos de miles de millones de galaxias.
Es
¿no?
el vértigo.
No podemos todavía descubrir planetas en otras galaxias. Todos los que estos exoplanetas que descubrimos están en nuestra galaxia y en este caso muy cerca, ¿no? La estrella más cercana es Próxima Centauri, que tiene
sí.
ese planeta Próxima B, que está a 4 años luz. En este caso, TRAPPIST está pues a 40 años luz, ¿no? 10 veces más lejos.
Cristina Rodríguez, el apasionante mundo de ese universo que, bueno, es un vértigo asomarse a él.
Sí.
Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Sefi García nos ha preparado la agenda para este fin de semana.
Última oportunidad para acudir con los más pequeños al Teatro Real a su ciclo Claros de Luna, música con vistas al atardecer. Pensada para chavales mayores de 12 años, esta nueva cita musical ofrece un repertorio de composiciones para piano de 10 autores europeos que vivieron en los siglos XVIII y XIX, como Beethoven, cuya sonata Claro de Luna da nombre al concierto. En Bilbao, la compañía La Tartana estrena el espectáculo de títeres Atrapasueños. Trata el tema de las pesadillas infantiles de una forma tierna y divertida. Un actor y tres manipuladores darán vida a esta historia mágica y luminosa con títeres de todos los tamaños y formas. Y a Bilbao viajará desde Madrid el montaje de Lluís Pascual In Memoriam, La Quinta del Biberón. Está ahora en el Teatro María Guerrero de Madrid. Pascual, autor de la dramaturgia y encargado de la dirección, rinde homenaje a los 30.000 adolescentes que fueron reclamados al frente por el bando republicano durante la Guerra Civil.
Los comisarios políticos, que eran los que verdaderamente mandaban y eran todos del Partido Comunista, les hacían una instrucción que consistía en anular completamente la voluntad de esos críos durante un mes. Y ahí ya se unen, porque ya son almas que comparten la sinrazón.
La próxima madrugada la cita cultural está en Hollywood. Sobre las 2 comienza la ceremonia de entrega de la 89 edición de los premios Oscar. Varias plataformas y la televisión española lo van a retransmitir en directo y en muchos locales y cines han organizado fiestas para seguirlo. Seguro que en tu ciudad hay al menos una. Dreams may finally come true. City of stars, just one thing everybody wants. There in the bars and through the smokescreen of the crowded restaurant, it's love. Yes, all we're looking for is love from someone else.
A rush,
a glance,
a touch,
a dance, a kiss.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen el buen gusto, el buen criterio, la sensibilidad, la inteligencia de estar ya despiertos, trajinando, trabajando o simplemente reposados en la cama, pero alertas ya a lo que está sucediendo en el mundo. Es una prueba, ya digo, de inteligencia y de talento, no ir desperdiciando y tirando los domingos, dejándose dominar por esa molicie que a algunos les lleva, bueno, a quitarse el pijama cuando ya el sol está en lo alto, y a luego echarse una siesta, claro. Entonces ya, ¿qué es el domingo? Pues el domingo es un ratito entre los dos momentos en los que está uno encamado. Hay, sin embargo, quien tiene el buen criterio de estar despierto y en pie antes de que salga el sol. Los días ya se han ido alargando, el sol va a estar saliendo dentro de unos minutos y hay quien tiene buen criterio y está ya despierto. Tenemos por delante un día de buenas temperaturas. No va a ser un día tan espectacular como el de ayer, porque va a haber alguna nube, pero bueno, va a ser un día para pasearse, para dejarse ver y ser visto en esas ciudades de España en la que todavía la gente se conoce. Nosotros los que estamos en las capitales, pues salimos a la calle y nadie te conoce, pero hay sitios donde todavía se pasea uno, por el centro o por cualquier lado y el vecino te saluda. Bueno, un día para pasearse. Si la justicia te investiga por montar una trama para quedarte con el 3%, es que la justicia conspira contra tus planes de libertad. Es que el Estado te quiere destruir. Eso dicen algunos. Si la justicia anula tus decretos presidenciales contra los inmigrantes, es que hay una conspiración de la justicia que está politizada. Eso dicen otros. Si la Guardia Civil documenta el pago de comisiones a la antigua Convergencia, y si un empresario cuenta cómo el brazo derecho de Artur Mas pedía más dinero, es que el Estado está intentando destruir al Partido de los Demócratas de Cataluña por tierra, mar y aire. Si los medios de comunicación denuncian que tu presidencia es un caos, es porque los periodistas son los enemigos del pueblo, la gente más deshonesta que te puedes imaginar. En las últimas horas no sabe uno si está oyendo a Trump o si está oyendo a Artur Mas, porque sus discursos se parecen mucho. Ayer Artur Mas reaccionaba a las informaciones que estamos teniendo sobre el sumario del 3%. Escuchen lo que dijo. Sus palabras las ha reconocido Sergio, las ha recogido Sergio Segura.
Artur Mas ha vinculado el caso del 3% a una campaña de los poderes del Estado contra la libertad de Cataluña. Aunque el expresidente de la Generalitat no quiso responder directamente sobre las informaciones del 3%, sí que contraatacó señalando al Estado. Lamentó que el objetivo del gobierno español sea destruir a su partido a base de convertir en delitos cualquier prueba. Por ello ha querido advertir a los miembros de la cúpula del Partido Demócrata Catalán sobre futuras acusaciones.
Qualsevol excusa que els doneu...
Cualquier excusa que les deis lo convertirán en una prueba, y la prueba en un delito. Después les da igual si es un delito o no, o si está dentro de la ley. También irán a por vosotros, igual que están yendo también directamente contra lo que significa convergencia.
¿Qué significa convergencia?
Artur Mas afirmó que convergencia estorba al Estado desde que apuesta por la independencia.
Eso es lo que decía ayer Artur Mas. Y esto es lo que decía Trump hace unos días sobre los jueces.
Aún no hemos tomado una decisión, pero los tribunales parece que están politizados.
Y eso es lo que decía, esto es lo que decía Trump el viernes en la conferencia republicana. Esto es lo que decía sobre los periodistas.
Son el enemigo de la gente, porque no tienen fuentes. Solo inventan, sea verdad o no.
¿Se parece o no se parece lo que dice Trump y lo que dice Artur Mas? La culpa es de la conspiración. Estamos conociendo más detalles sobre ese sumario del 3%. Hoy en los periódicos se cuenta que Viloca, que era el tesorero, bueno, tenía montado una auténtica industria de la extorsión. Mas le dio con un documento firmado ante notario, o sea, la cosa oficializada. Le dio poderes para encargarse de todas las operaciones económicas. Es decir, que Viloca no era un tesorero. Viloca era el protagonista ejecutivo de la trama de extorsión. Se han encontrado en su despacho, se encontraron en su despacho medio centenar de pliegos de concursos. ¿Por qué tenía Viloca pliegos de concursos en su despacho? Hombre, porque por cada concurso adjudicado hacía caja. Luego había un sistema de venta también de talonarios, lo recoge también el sumario. O sea, hay que decir que la industria de la extorsión estaba montada de diferentes modos y maneras. Y detrás de esa industria de la extorsión estaba Artur Mas. Claro, esto se parece muchísimo a lo de Banca Catalana y a la reacción que tuvo Pujol cuando Banca Catalana estaba quebrada y hubo que intervenirla, mitad de los años 80. Ustedes se acordarán algunos, otros son más jóvenes y no se acuerdan. Cuando hubo que intervenir Banca Catalana, porque Pujol sacó de allí todo, hubo que rescatarla con 20.000 millones de pesetas de aquella época, que aquello era un dinero, era un dinero. ¿Qué dijo Pujol cuando se intervino? Esto es una operación del Estado contra... El nacionalismo catalán, lo mismo que está diciendo Artur Mas ahora. Aquello al final se enjuagó porque, claro, el nacionalismo era necesario para dar estabilidad a Madrid. Es lo mismo. Ya tenían montado en Banca Catalana todo un sistema de financiación del nacionalismo, llevándose los Pujol parte de ese dinero, y así reaccionó Pujol. Y ahora Artur Mas, bueno, reacciona igual. La culpa es del Estado de Derecho, que es un Estado que va contra el libertador, los libertadores de Cataluña. Si el mundo no te da la razón, si el Estado de Derecho te investiga por corrupción, es que el mundo se equivoca y es que el Estado de Derecho es víctima de una conspiración o es una máquina conspiradora. Artur Mas no dio ayer una sola explicación. No solo no dio una sola explicación, es que crear un cordón sanitario para que no tuviera contacto con los periodistas, no vaya a ser que alguien le preguntara. Todo se da, por supuesto. Ya se sabe que los procesos de liberación hacen legítimo cualquier cosa. El robo, la extorsión, todo es lícito, todo es legal. ¿Por qué tendría que dar Artur Mas explicaciones? Quien sí pidió ayer explicaciones fue la oposición, Maribel Sánchez.
La oposición carga contra Artur Mas y su 3% y el más contundente ha sido Ciudadanos. Albert Rivera cree que se está estrechando el cerco.
Cataluña, 3%, lo hemos visto hoy. El señor Mas cercado ya por la justicia y el señor Gordó amenazando directamente, según esas informaciones judiciales, a los empresarios para que pongan el 3%.
Desde el PSOE, Pedro Saura cree que Artur Mas debe dar explicaciones.
Artur Mas lo que debería hacer ahora es dar conferencias y explicar aquí en España por qué Convergencia se financió al 3% cuando él dirigía Convergencia.
Fernando Martínez Maillo, del Partido Popular, hacía comparaciones cinematográficas.
Se celebran los Óscar, seguramente los independentistas podrían ser nominados a la mejor película de ciencia ficción.
Y ningún partido ha conseguido ver esas conspiraciones del Estado que denunciaba más al conocerse su implicación en la trama del 3%.
Claro, estas revelaciones sobre la trama del 3%, es que en agosto de 2015, cuando llegó la Guardia Civil, el papel que certificaba la última mordida estaba siendo destruido en la máquina esa que tienen en todas las oficinas que titula papeles. Se lo encontraron allí, ya, porque se les venía encima la investigación y habían metido el papel en la trituradora. Esta revelación, esta información sobre la trama del 3% llega en plena operación de rescate, de autorrescate de Artur Mas. Artur Mas lleva semanas, si no meses, reflotando su imagen para ir a las elecciones. Todo el mundo sabe que lo de Cataluña acaba este año en elecciones anticipadas. Acaban elecciones anticipadas porque no va a haber referéndum. Esta vez el gobierno de Madrid, Rajoy, no va a permitir que se pongan urnas. Aquí solo hay, en realidad solo hay un interrogante. Si minutos antes del gran descalabro los independentistas aceptan algún tipo de negociación, y ahí está la insistencia permanente del gobierno de mano tendida, y bien está, y eso hay que seguir haciéndolo. Aquí el interrogante es si un minuto antes de precipitarse al abismo, el independentismo se frena, o si se van directamente al abismo, al choque de trenes, y se empeñan en poner las urnas, y entonces, bueno, pues el gobierno recurrirá a todas las herramientas que tiene, porque así se las da el Estado de Derecho, y no se ponen las urnas. Esa es la, digamos, la única incógnita que queda por despejar, ¿no? Pero lo que está claro es que hay elecciones anticipadas, porque de un modo o de otro esto acaba en elecciones anticipadas. Y Artur Mas se estaba trabajando intensamente para ser cabeza de lista, aparecer como el hombre que vuelve, que en realidad no se ha ido, porque Puigdemont, además Puigdemont ya lo ha dicho, Puigdemont ya lo ha dicho que él no seguiría. Puigdemont es el interino. Estaba relanzando su imagen, bueno, con sus conferencias, la conferencia que ha dado en la Facultad de Derecho de la Autónoma de Madrid, el acto en el Cursal de San Sebastián, acompañado de Ibarreche, que vaya compañero que se buscó, Artur Mas, porque Ibarreche es el retrato de el fracaso de un proyecto independentista. No, es que la foto de Mas y de Ibarreche es la foto de lo que del fracaso que fue con el fracaso de lo que va a ser Mas y Ibarreche. Bueno, relanzando su imagen para las elecciones, tiene conferencias en Oxford y en Harvard, y ahora aparece, claro, esta información del 3% que acredita, luego ya vendrá la sentencia, acredita como muy probado que había una trama para la extorsión. Mañana, en principio, Mas va a estar aquí en Madrid, ya veremos, a lo mejor ha cambiado de planes, porque mañana tenemos juicio a Francesc Homs por el 9 de noviembre, con romería de coacción incluida. Lo que pasa es que, claro, afortunadamente Madrid es otra cosa. Madrid es otra cosa. Aquí en Madrid no se va a producir. Afortunadamente, lo que se produjo, el vergonzoso espectáculo que se produjo en Barcelona. Ya saben ustedes que esas manifestaciones de apoyo a los acusados se transformaron, bueno, lo eran desde el principio, en una pura maquinaria de extorsión a jueces y fiscales. De extorsión no, de coacción. Lo de extorsión es del 3%, lo de los jueces y fiscales es coacción. Ya saben ustedes que, bueno, a la fiscal jefe de Barcelona, Ana Magaldi, cuando estaba saliendo del Palacio de Justicia, le gritaron: fascista, eres una mierda, fuera de Cataluña. Eso no se va a producir. Pero bueno, pretenden ejercer una cierta coacción mañana. Ya veremos, ¿eh? Ya veremos cómo queda la romería de mañana. Porque la Asamblea Nacional Catalana, que es la asamblea de la cosa independentista, ha rebajado bastante las expectativas de lo que no quieren llamar manifestación, porque saben que va a haber poca gente. Han fretado autobuses, pero claro, es que lo del independentismo se está poniendo muy pesado para los propios independentistas, ¿eh? Es que salir a la calle un día y otro día, pues hay mucha fatiga, ¿eh? Hay mucha fatiga entre el independentismo, y han dicho, bueno, no es manifestación, es concentración. Vamos a ver qué cuántos autobuses llegan. Patricia Rossetti.
Desde mañana lunes y hasta el miércoles, 7 magistrados juzgarán a Francesc Homs en el Supremo por desobedecer al Constitucional y organizar la consulta soberanista prohibida. No solo era consciente de que no podía hacerlo, sino que la potenció. Impuso su propia voluntad sobre el Tribunal Constitucional. Tenía plena conciencia de que era ilegal. En el juicio declararán una veintena de testigos, entre ellos el expresidente catalán Artur Mas, y como está encausado en otro proceso, no está obligado a prestar juramento y puede negarse a contestar preguntas que le puedan perjudicar. La sala no admitió la petición de Francesc Homs de que declarasen Mariano Rajoy, Rafael Catalá y Torres Dulce. Las valoraciones políticas no forman parte del proceso. Homs se enfrenta a 9 años de inhabilitación.
Hace unos días Homs estaba muy crecido. Decía que venía al juicio por la matrícula y sin chuleta.
Yo, al del lunes, martes y miércoles, que son 3 días, tengo un mega examen. Habiendo estudiado.
Has estudiado, ¿no?
Y voy a la matrícula.
Matrícula.
Sin chuleta, son las que necesito.
En este corte se oye la risa de alguien. No se sabe cuál es la gracia de esto de yo voy al juicio a por la matrícula y sin chuleta, pues. Vamos a ver qué sale, porque uno va a un juicio y a veces tiene la matrícula y a veces tiene un sonado suspenso, ¿eh? En las próximas horas vamos a tener el foco muy puesto en asuntos catalanes y en Cataluña, porque el juicio de Francesc Homs empieza mañana y esta noche se inaugura el Mobile World Congress con la presencia del rey Felipe VI. El rey Felipe VI tiene una agenda bastante apretada porque va a estar en Barcelona 24 horas, va a tener 3 actos, porque primero está la cena del World Mobile Congress y luego está la inauguración. Ahí va a estar sentado con Puigdemont y con Soraya Sáenz de Santa María. Y luego tiene 3 audiencias en el Palacio de Albéniz, y estupendo. Rey, jefe del Estado, presencia del Estado en Cataluña. Cataluña no está abandonada. Mano tendida por si antes de precipitarse al abismo el independentismo quiere negociar algo dentro de la ley. Cumplimiento de la ley, Estado de Derecho y mano tendida. Estupendo. El rey acude a esa inauguración del Mobile World Congress, que se ha convertido en el congresazo mundial de movilidad y de móviles, de telefonía y de tecnología. Las cifras son impresionantes, es decir, parece que son 500 millones de euros que se mete Cataluña con este congreso. Claro, vienen 100.000 visitantes profesionales de todo el mundo. ¿Ustedes creen que con una Cataluña independiente algo así sería posible? Parece que no. 7:18, una hora menos en Canarias. 663-1019, ahí esperamos sus WhatsApp. Tenemos más cosas que contarles con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio. El hispano Tom Pérez, nuevo líder demócrata.
El nuevo presidente del Partido Demócrata, hijo de una familia dominicana, tiene la misión de recuperar un partido en minoría en las dos cámaras tras la derrota de Hillary Clinton.
Nueva marcha por los refugiados.
En España hay convocadas manifestaciones en 30 ciudades para reclamar al gobierno que cumpla ya con los compromisos de acogida.
El PSOE marca su estrategia económica.
Que no incluye la derogación de la reforma laboral. La gestora afirma que la prioridad es crear nuevos puestos de trabajo y mejorar los salarios.
Muy razonable, ¿eh? La conferencia de ayer de los socialistas. Ya han abandonado el discurso de reforma laboral, contrarreforma laboral. Y Javier Fernández hizo una magnífica intervención situando al PSOE en su sitio, distanciado de Podemos. Peligran las conversaciones en Ginebra.
La ola de atentados con más de 40 muertos en Siria, entre ellos un jefe de la inteligencia militar, amenaza con sabotear la última iniciativa para lograr la paz en Siria.
Francia responde a Donald Trump.
Hollande se queja por los comentarios de Trump sobre la seguridad de París. Le pide que no desafíe a un país aliado. El año pasado, 3,5 millones de estadounidenses visitaron Francia.
Termina la lucha de Pablo Raez contra la leucemia.
El malagueño de 20 años que consiguió que se dispararan las donaciones de médula ha muerto después de someterse a dos trasplantes que su cuerpo rechazó.
Decisiva jornada en primera con el Sevilla colíder.
El equipo de Sampaoli se impone 1-2 al Betis en el derbi sevillano. Empata a puntos con el Madrid, que juega a las 9:15 en Villarreal. A esa hora los blancos ya sabrán lo que ha hecho el Barça, que juega a las 4:15 frente al Atleti en el Calderón, en el otro de los partidazos de este domingo.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, señor.
Un fósforo de los de mecha gorda, Carlos.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Parece un hombre, ¿sabes? Este era el de mantenimiento.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera, en COPE?
Aparece con dos cubos de estos azules y te he solucionado. Cuando se vaya llenando el cubo, lo vais vaciando.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
10.134, serie 5.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Contigo, amor, esto ya no funciona. La casa no es igual, amor, sin ti. La casa sin tu ropa por el suelo. Es como un parque sin hojas en noviembre. Me dejaste tantos peros que ahora vivo en un quizás. Duermo con la puerta abierta para ver si tus recuerdos se deciden a marchar. No hay manera de olvidar que sin tu interpretación la casa no es igual.
Ya saben que aquí tenemos auténtica pasión por la cuestión educativa, por la cuestión de la enseñanza. Es uno de los grandes retos de nuestro país y hay muchas cosas todavía que cambiar. Esta semana se ha hecho público un informe sobre qué importante, cómo de importante es el profesor en la educación. O sea, cómo un buen profesor incrementa el rendimiento o disminuye, si es malo, el rendimiento de los alumnos. Jorge Calero es profesor catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona. Profesor Calero, muy buenos días.
Sí, buenos días.
Vamos a ver, ustedes han llegado a la conclusión en este estudio que se ha hecho público esta semana que el profesor incrementa el rendimiento de los alumnos un 6%, creo recordar que era la cifra. ¿Cómo han llegado a esa conclusión?
Bueno, nosotros nos centramos en las competencias de lectura de alumnos de primaria, en concreto alumnos de torno a 10 años, a través de una evaluación internacional que se llama PIRLS. Y entonces intentamos analizar cuál es el efecto de los profesores sobre estas competencias de lectura de los alumnos. Y lo que alcanzamos efectivamente como resultado es que los profesores son importantes, tienen una incidencia importante sobre los resultados, y que si comparamos un profesor relativamente bueno, que está en el percentil 75, con un profesor relativamente malo, que está en el percentil 25, tenemos una diferencia de puntuación que es la que ha comentado usted, pues en torno al 6%.
¿En comprensión lectora o en aprendizaje de lectura en general?
Esto es comprensión lectora.
Vamos a ver, profesor Calero, esa es una cuestión muy interesante, porque siempre se debate sobre la conveniencia o no de hacer el sistema de evaluación de los profesores. ¿Cómo podemos saber si un profesor es bueno o malo? ¿Eso cómo se sabe?
Bueno, nosotros utilizamos estos datos de evaluación. Tenemos la posibilidad de relacionar las características de los alumnos, sobre todo pues de qué tipo de familia vienen, en qué entorno están aprendiendo, con lo que es el profesor en concreto que les enseña. Entonces podemos aislar diferentes efectos y tratar de identificar cuál es la aportación del profesor sobre las diferencias de las competencias.
¿Y ustedes han podido medir otros factores? Quiero decir, porque, claro, está, digamos, la procedencia del chaval, ¿no? Si en su casa se lee más o menos, supongo que el entorno variará, el colegio será otro factor, de momento solo es una medición de la incidencia del profesor.
Muchos factores están medidos ya desde hace tiempo. Ajá. En otras investigaciones nuestras y de otros muchos académicos. Lo que sucede es que algunos de los efectos son ya muy conocidos, por ejemplo, lo que dice usted del origen sociocultural de las familias, si en las casas hay un nivel educativo y cultural pues alto o bajo. Eso sí que está muy estudiado. En realidad, este efecto en concreto
sí
es el más importante. El efecto que nosotros hemos medido ahora
sí
relativo al profesor, pues es más novedoso, al menos en España, pero en todo caso sí que hay que subrayar que es menor que el que ha mencionado usted.
La procedencia, si se lee en casa,
sí,
¿no?
Efectivamente.
¿Ese es el factor determinante?
Es el factor más importante, sí.
¿Qué conclusiones, digamos, de prácticas lleva este estudio que han hecho ustedes? O sea, no sé si hay más calidad del profesorado en la concertada, más en la de titularidad pública, habría que mejorar la calidad del profesorado de alguna manera.
Hay una serie de posibles medidas de política educativa que, ajá, sí que se pueden vincular a los resultados del proyecto. Por ejemplo, lo que dice usted, los profesores mejores y peores no están distribuidos homogéneamente.
Perfecto.
Por los colegios, sino que los encontramos más representados en los centros privados. Es más probable encontrar un buen profesor en un centro privado y también en los centros educativos, en los colegios, donde el nivel sociocultural de las familias es más alto.
¿Y eso es por el proceso de selección o porque de forma natural se asientan en esos centros los profesores?
Se debe a dos factores que actúan simultáneamente. Por una parte, cómo algunos centros tienen más capacidad para seleccionar
ya
y retener a los buenos profesores.
Claro.
Y luego otro factor que es cómo se desarrolla el trabajo de los profesores en los centros. Entonces, teniendo en cuenta lo que le he comentado, que los profesores no están homogéneamente
sí,
distribuidos
sí
entre los centros, una posible medida de política educativa que se comenta en el estudio es la posibilidad de hacer que mejores profesores estén en los centros donde hay alumnos con menos recursos.
Yeah.
Y es una medida de política educativa que efectivamente puede tener sentido teniendo en cuenta estos resultados que le he expuesto.
Jorge Calero, gracias por haber estado con nosotros, catedrático de la Universidad de Barcelona. La importancia del profesor en el desarrollo de la comprensión lectora de los alumnos. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Para el dueño de un negocio, este es el sonido de la felicidad. Si quieres que te conozcan más clientes, crea tu propia página web, porque 4 de cada 5 buscan en Internet antes de comprar.
Con Vodafone Tu Negocio Online, te ayudamos a crear y posicionar tu web. Contrátalo en el 1443 o en tu tienda Vodafone más cercana. Vodafone, power to you.
¿Triunfó Roca y Fele por sus acabados, por su dominio de la llana, por la solidez de su mortero? ¡No!
Triunfó porque se hizo con un Citroën Berlingo en los Business Days de Citroën. Consigue el mejor business posible en la gama de comerciales desde 6.900 euros.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services.
¿Sí?
Hola, cariño. Llamaba para preguntarte cuánto nos queda del dinero que tenemos ahorrado.
Pues no sé. Tendría que mirarlo, ¿por?
Vamos a tener que tirar de los ahorros para hacer frente a los gastos de la tienda. El mes que estuvimos cerrados por el robo, nos ha hecho polvo.
Protege tu negocio con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
El último lanzamiento de Laboratorios Acta Pharma, expertos en el envejecimiento, se llama Revidox ADN. Revidox ADN es el único producto que aporta más vida a tus años, ya que actúa protegiendo y reparando el núcleo celular. No pierdas más el tiempo e impulsa tu juventud con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
Mi negocio es único. Lo que necesito de un banco, también. En Popular, nos ponemos en la piel de nuestros clientes. Por eso, les ofrecemos un plan a su medida, con ventajas que les ayuden a seguir creciendo. Venga a Popular y descubra todos los beneficios de Tenemos un Plan Empresas. Empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. En Bricomart encontrarás todos los oficios de la obra y la reforma en un solo sitio. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Una buena noticia siempre se recibe bien. Pero si además la buena noticia es que con tu Fusión Plus tienes incluidos 8 partidos de liga por jornada, la recibes con los brazos abiertos, en tu sofá, con la camiseta de tu equipo y hasta con algo para picar. Que tengas un mejor día. Movistar, elige todo.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. Llama, compruébalo y créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-602 o entra en cofidis.es. 902-602-602.
Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, son las 7:31, las 6:31 en Canarias. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. A esa gente inteligente, con sensibilidad, con criterio, que está ya despierta. Nosotros llevamos ya un ratito aquí, contando noticias, desde las 6 de la mañana. Porque hay que aprovechar el día, porque merece la pena madrugar. Hoy es noticia que Michael Moreno, que fue condenado, fue investigado por un presunto homicidio en Venezuela. Fue acusado en 1989 de homicidio y estuvo un año en la cárcel. Pues este señor, Michael Moreno, acusado de homicidio, con un año en la cárcel, se ha convertido en el presidente del Supremo en Venezuela. Ahí es nada. Las cosas de Maduro. Otras noticias nos las cuenta Ana Castellano. Los demócratas de Estados Unidos tienen un nuevo líder.
Se trata del hispano Tom Pérez. Sustituye a Hillary Clinton y lo hace con un claro objetivo. Espera que la labor de su partido marque la historia del país.
Algún día van a estudiar esta era en la historia de Estados Unidos. Nos harán esta pregunta. ¿Dónde estabas tú en 2017? Cuando tuvimos el peor presidente en la historia de Estados Unidos. Podremos decir que el Partido Demócrata lideró la resistencia y se aseguró de que este fuera un presidente de un solo mandato.
Marchas a favor de los refugiados.
En más de 30 ciudades españolas y de toda Europa, las organizaciones piden que se cumplan los acuerdos de acogida y se tenga en cuenta la situación que viven los refugiados.
El rey preside la cena de bienvenida del Mobile World Congress.
La mayor cita tecnológica del mundo arranca mañana y lo hace con nuevo récord, y es que supone para Barcelona un gran impacto económico, alrededor de 500 millones de euros.
Nos vamos a la cocina para aprender una receta, bueno, que espero que les guste.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. ¿Por qué no reírse por la mañana?
Sí, Mari Carmen, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora.
De lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a ver si conseguimos hacer un buen conejo. Vamos a irnos hasta el restaurante Can Colomé. Juan López está allí, a ver qué nos dice. Un conejo al ron. Parece que hacen estupendo en esa casa. Juan, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo hacemos el conejo al ron?
Bueno, es una receta sencilla, simple y sí, la verdad que muy buena.
¿El conejo partido en trozos pequeños?
Sí, el conejo lo troceamos, sí, sobre unos 10, 15 trozos, ajá, dependiendo del tamaño del conejo.
¿Y sofreímos primero o no?
Sí, primero
lo doramos un poco.
Lo primero lo doramos un poquito, le preparamos en una sartén.
Sí.
Y lo cubrimos con aceite, le añadimos la sal, le añadimos unas hojitas de laurel, una cabecita de ajo.
Sí.
Y lo dejamos que todo esto se dore.
¿El ajo sin pelar?
El ajo, sí, una cabeza de ajo abierta por la mitad solo.
Ajá.
Sí.
¿Lo dejamos que se dore, o sea, con aceite frío o caliente?
Con el aceite calentito se va dorando.
Bien.
Y entonces, mientras, pues vamos preparando una picada, que le añadiremos luego, una picada que lleva ajo, lleva avellana, lleva almendras, un poquito de pimienta, sal, y muy importante, un vino blanco de Gandesa que tiene mucho mucho grado.
Ajá.
Vale. Y entonces lo que hacemos, una vez está dorado el conejo, le retiramos todo el aceite, le dejamos una base justo para que no se enganche en la sartén.
Sí.
Vale, y le añadimos la picada esta.
Ajá.
Le añadimos la picada, le añadimos unas patatitas ya pochadas para que vayan también cogiendo el gusto de esta picada, y lo dejamos a fuego lento, que es el...
¿Cuánto tiempo, más o menos?
Bueno, es un poco que el vino,
¿sí?,
se vaya macerando, que se vaya...
¿El vino cuánto vino ponemos?
O sea, el vino
se cubre
como una copa de vino.
Ah,
así.
Bien, 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 bien.
Una copita de vino.
Bien.
Una copita, y entonces se va todo a fuego lento, se va haciendo, se va dorando, y la verdad es que en 10 minutitos más ya tenemos el conejo listo para servir.
¿Y el ron?
Entonces lo servimos en la mesa,
sí,
y delante del cliente lo flambeamos con un buen rompujol.
Bueno, estupendo. Gracias, Juan.
Muy bien, pues muchas gracias.
Buenos días, hasta luego.
Buenos días, hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Single mom, are you doing out there? Facing the hard life without no fear. Just see and know that you really care. Cause any obstacle come, you well prepare. And no, mama, you never shed tear. Cause you have to set things year after year. And you give the youth love beyond compare.
Nos vamos en este momento hasta El Paso, hasta Texas, zona fronteriza entre México y Estados Unidos. Y nos vamos hasta allí porque esta semana parece que Trump ha dado una vuelta de tuerca más a su política de expulsión de inmigrantes, o al menos ha hecho un anuncio
que suponemos ha provocado, bueno, pues inquietud y temor. El anuncio es que el Departamento de Seguridad Interior va a contratar a 15.000 nuevos agentes y que podrán ser expulsados todos aquellos que no tengan documentos que lleven menos de 3 años. En El Paso, es párroco el padre Rafael García. Muy buenos días, Rafael, gracias por estar con nosotros.
Ah, sí, mucho gusto estar otra vez con ustedes. Hace como, un mes,
Que hablamos.
Y ha cambiado, bueno, en este mes que Trump ha tomado pues el mando, pues sí ha cambiado mucho la situación.
¿Por qué ha cambiado mucho? ¿Por qué ha cambiado? Padre, cuénteme.
Sí. Bueno, primero me aclarar que mencionó al principio, recuerde que no soy el párroco, soy asistente.
Es verdad, siempre me confundo.
No hay problema, no importa.
Le asciendo a usted siempre.
Pero nada más para que quede claro.
Sí.
No, le iba a decir que, bueno, lo que pasa es que hay como un sentimiento, porque hay reuniones constantemente. Fíjense que todo esto ha pasado en aproximadamente un mes.
Sí, sí.
Nada más llevo un mes, presidente. Entonces, como que el sentimiento en muchas personas, inclusive yo, es como que está pasando un huracán, un torbellino de viento y está revolviendo todo, y la gente todavía está como tratando de ver qué significa esto, en fin, qué va a significar esto en la práctica, qué va a pasar. Hay mucha incertidumbre y muchas cosas que están como no definidas. En cuanto a lo que dice de las deportaciones,
sí.
Lo que es más peligroso es que, bueno, cómo se define una ofensa criminal, ¿no? ¿Qué
Ajá.
cosa es? Porque inclusive ya, aunque en papel, aunque él ha dicho, y también lo que dice el presidente, a veces no se sabe bien qué creerle o no creerle, pero, lo que eran prioridades para quién es deportable, pues por un lado dicen que son nada más los criminales violentos que van
sí.
a deportar.
Bueno, pero se ha deportado a personas que simplemente tenían
claro.
delitos absolutamente menores, de haber falsificado la tarjeta de seguridad social, o sea, ¿no?
Bueno, claro. No, y además en lo que salió escrito, por lo que está escrito, dice que cualquier persona que haya cometido un crimen o que se le haya acusado, se le haya cargado, se le han puesto cargos con una... puede ser deportable. Entonces, en ese sentido, hay mucha inestabilidad, hay mucho miedo, y más aún, se han quitado como filtros al sistema, porque una de las cosas que dice es que de acuerdo al juicio del oficial de inmigración, si cree que la persona puede ser un riesgo para la seguridad pública, la seguridad nacional, que entonces es deportable. Entonces, hay muchas cosas que no hay como un chequeo. Antes había, parece que unas revisiones que tenían que pasar por oficina del gobierno para estar seguro de que sí, que los papeles de esa persona habían... O sea, que el proceso de deportación...
Ahora es más arbitrario.
Las normas. Ahora hay mucha posibilidad para arbitrariedades, ¿no?
Claro.
Y esa es la cosa que preocupa mucho, que se ha dejado muchas cosas abiertas a interpretación, y como todo en los agentes de la patrulla fronteriza y eso, pues hay gente buena y hay gente menos buena. Entonces...
Ya.
No sabemos exactamente cómo se va a aplicar todo esto, ¿no?
Y entre los que han salido de México, los que vienen de Centroamérica, ¿cuál es el estado de ánimo? Usted está cerca de ellos. ¿Cuál es el estado de ánimo?
En general, pues muy muy bajo, ¿no? Lo que ha pasado, curiosamente, la otra vez hablamos de que había un flujo grande de centroamericanos.
Sí,
Ese flujo se ha frenado bastante. Están llegando muy pocos diarios, entre 20, 30, en vez de más de 100, que era lo que estaban llegando. Y parece, no se sabe con toda precisión, pero parece que, según le preguntamos a las personas, que la voz en las calles por allá en Centroamérica es decir, no te arriesgues, no gastes los miles de dólares en un coyote para que Trump te va a deportar. Entonces, eso se ha frenado. La gente mexicana o los que están aquí, pues, tienen miedo porque, por ejemplo, a veces hay retenes por las calles que vienen a chequear papeles del carro y eso, ¿no?
Yeah.
Lo bueno, una cosa buena que hay en El Paso es que la policía y el sheriff, y eso nos lo aclararon el otro día, oficialmente la policía y el sheriff no está cooperando con lo de las leyes de migración. O sea, sabe que hay todo un movimiento del gobierno federal y hasta el gobierno estatal de Texas que quiere que poner presión para que los policías municipales y todo, pues, chequeen documentos.
Sí.
Oficialmente eso no está pasando, aquí, o sea, entonces, pero nunca se sabe si extraoficialmente está pasando, ¿no?
Pero, o sea, hay miedo, pero no ha habido, digamos, una aceleración de hecho de las deportaciones en El Paso en este momento todavía.
Que yo sepa, sí, en grande escala, no.
No.
Creo que hay cosas que han pasado en otros lugares. Por ahí hubo una redada pequeña, por aquí, se llaman Las Cruces, Nuevo México, salió en la prensa, pero no ha habido así cosas a gran escala, no, todavía no. Es que todo esto está cambiando diariamente.
Ya, ya, si no sabemos a qué atenernos, porque cada día hay un anuncio.
Claro, claro.
Con lo cual, supongo que claro, el estado de ánimo, como nos decía usted, de todos los que hace poco que han llegado debe ser tremendo, ¿no?
Sí, y a nosotros como iglesia también se nos ha pedido también que a muchas personas lo que hay también es que darle esperanza, darle apoyo, darle ayuda, porque hay muchas personas, sí, muy preocupadas de la separación familiar y que si van a deportar a un familiar, entonces la otra parte de la familia se queda aquí, entonces... Es un momento muy triste, ¿no?
Una inquietud absoluta, supongo, ¿no? Entre la gente con la que ustedes están.
Correcto, sí. Y el miedo va también hasta con las personas que sean residentes, porque uno, o sea, que tienen documentos de
residencia. Ah, pero si tienen la green card ya no hay problema, ¿no?
Bueno, no. Por ejemplo, puede haber una ofensa de si cometa algún delito de manejar bajo la influencia de alcohol o alguna cosa de... que se considere después como algo criminal,
sí.
Pueden ser deportados también. O sea, la residencia no garantiza, solo la ciudadanía es lo que garantiza. Fíjense, una de las cosas interesantes en nuestra parroquia, hace como 20 años hemos tenido aquí clases de ciudadanía, de inglés para la gente. Y últimamente, constantemente, estoy diciendo constantemente, llaman las personas para clases de ciudadanía, vienen a preguntar. O sea, hay todo un movimiento de personas que como que se han despertado a decir, pues, me tengo que hacer ciudadano. Es que,
ya.
Y quizás, eso sí es bueno, porque quizás estaban un poco negligentes no haberlo hecho antes.
Sí,
¿no?
Sí,
pero,
sí.
Pero sí, hay mucha inquietud y mucho como miedo y como que no se sabe qué va a pasar, ¿no?
Bueno, Rafael García, cura en El Paso, gracias por estar con nosotros y sobre todo gracias por su trabajo. Nos sentimos orgullosos porque haya gente como usted que está junto a los que ahora sufren, junto a los que ahora van a la calle con miedo, junto a los que no saben cuál va a ser su futuro. Nos sentimos orgullosos, ya digo, de que haya personas como usted cerca de los que sufren en este momento.
Gracias, muy agradecido. Dios
Buenos
me bendiga.
Días.
Sí.
Gracias.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Por fin hemos conocido los resultados, que no definitivos todavía en Ecuador, pero que sí aclaran la situación. Habrá segunda vuelta. Vamos a analizar esos resultados que han tardado en llegar. Ha habido cierta sorpresa, cierta tensión, con Carlos Malamud, que es investigador principal del Cano. Carlos, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Podemos considerar una sorpresa el hecho de que Lenín Moreno, el designado por Correa como su sucesor, haya estado a punto de conseguir ese 40% que le hubiera dado la posibilidad de ser presidente sin segunda vuelta?
No, en realidad lo que apuntaban las encuestas era que el final de esta primera vuelta iba a ser muy cerrado, que era difícil que Lenín Moreno obtuviera más del 40% y más de 10 puntos de diferencia con el segundo, en este caso Guillermo Lasso, pero que tampoco podía descartarse un escenario de ese tipo, ¿no? Entonces, finalmente lo que se vio es que el oficialismo se quedó muy muy cerca de evitar la primera vuelta,
sí,
pero también, como bien señalabas, en un clima de altas sospechas de fraude, porque lo que fue realmente chocante fue que el escrutinio la noche del domingo empezara con una gran velocidad, un gran dinamismo, hasta llegar al 70%, en ese entonces no se veía la posibilidad de evitar la primera vuelta, y a partir de ahí empiezan las suspicacias, empieza a alargarse todo el proceso, la página, el portal de la Comisión Nacional Electoral se cae, es decir, empiezan a ver cosas raras, ¿no?
Ya. ¿Tenemos, digamos, una previsión clara para la segunda vuelta? O sea, Lasso va a agrupar todo el voto de la derecha. Lenín Moreno supongo que aglutinará todo el voto de la izquierda. ¿Con esto se puede hacer una previsión?
No, porque en primer lugar es verdad que Cintia Viteri, la candidata cristiana que ocupó el tercer lugar, marcó claramente que iba a apoyar a Lasso, pero a partir de ahí la postura de los candidatos menores es mucho más complicada. Algunos, por ejemplo, Paco Moncayo, que fue alcalde de Quito y que expresa el sentimiento de parte de la socialdemocracia, si lo podemos definir de esa manera, no vinculada al correísmo, inclusive que también fue el candidato del movimiento indigenista Pachakutik, ha dicho que no iba a apoyar a ningún candidato, ¿no?
Yeah.
Entonces, y luego hay otra cuestión que también es importante en estas segundas vueltas, y es que un candidato derrotado puede decir, bueno, yo voy a apoyarlo, mi partido va a apoyar a fulanito, y otra cosa es
que lo que haga el votante,
trasladen automáticamente su voto en esa misma dirección, ¿no?
O sea, que la cosa queda abierta. Volveremos a hablar de Ecuador en la segunda vuelta de las presidenciales. Carlos Malamud, gracias por estar con nosotros.
Un placer, como siempre.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando son las 7:48, 6:48, vamos a echarle un vistazo a los periódicos del domingo, que siempre son jugosos. Lo hacemos con la ayuda de Nicolás Rubio. Nico, buenos días.
Muy buenos días, Diaro.
¿Por dónde arrancan hoy los periódicos?
Vamos a seguir por el 3%, ese 3% que sigue acaparando y también un gran porcentaje de las portadas de todos los diarios. Las empresas pagaban a Convergencia 24 horas después de reunirse con Viloca, titula el ABC. Andreu Viloca, recuerden, el ex tesorero de Convergencia. Cuenta ABC que los empresarios pagaban las mordidas al partido de Puyol y Artur Mas solo 24 horas después de reunirse con el tesorero, con el tal Viloca. En su editorial, el diario ABC recuerda que el proceso separatista llega mañana al Tribunal Supremo con el juicio contra Francesc Homs. El independentismo, dice ABC, se ha convertido en una ceguera moral de un amplio sector de la sociedad catalana. Más detalles del 3% en el diario El Mundo. La información que firman un día más, Esteban Urricieta y Ángeles Escriba, apunta que Artur Mas dio un poder especial a Viloca para los negocios de Convergencia. Viloca, el ex tesorero, tenía en su despacho medio centenar de pliegos de concursos. A su lado de Aro, el despacho de Juan Guerra quedaba como una broma.
Lo de Juan Guerra allí en Sevilla era, bueno, para unos cafelitos. Uh-huh. Este hombre tenía montado una industria de la extorsión.
Uh-huh. El Mundo editorializa también sobre este asunto con el título Mas se envuelve en la estelada para tapar la corrupción. Acusa al expresidente de la Generalitat de usar el patriotismo para lograr la impunidad por la trama del 3%. Arcadi Espada, en su columna, asegura que cierto soberanismo necesita las urnas, no ya para proclamar la independencia, sino para descartarla. La tesis de Arcadi pasa por acatar la suspensión del referéndum para evitar la intervención de la autonomía y convocar elecciones de inmediato en las que el mapa electoral no cambiase. Así, un independentista podría liderar un tripartito con los restos de Convergencia y el PSC. Ese hombre, visto y descrito por Soraya Sáez de Santa María, no es otro que Oriol Junqueras.
O sea que Arcadi llega bastante lejos en sus predicciones.
Por lo demás, El Mundo también en su portada dice que Rajoy está dispuesto a un nuevo encuentro con Puigdemont en Moncloa. Le ofrecerá ayuda para que no dependa de la CUP y para que impulse elecciones en lugar de la consulta. Es decir, lo que apunta Arcadi en su columna.
¿Qué más dicen los periódicos sobre el 3%? Algún diario incluso apunta a la vuelta de Artur Mas.
Así es, La Razón cuenta que Mas prepara su vuelta acorralado por las mordidas del 3%. El expresidente quiere frenar a Junqueras, llena su agenda de actos y ya ejerce como candidato oficioso de la antigua Convergencia. En El País leemos que un informe revela otra vía irregular de financiación de Convergencia. El sistema consistía en la venta sin control de talonarios en efectivo. La Vanguardia destaca que Artur Mas atribuye el 3% a un complot para destruir su partido.
Y la prensa habla hoy también de otros asuntos, supongo, no será todo el 3%. ¿Qué encontramos sobre el PSOE?
Sobre el Partido Socialista, ABC dice que la gestora del PSOE apuesta por reformular la socialdemocracia frente al populismo. Juan Pablo Colmenarejo, en su columna titulada El PSOE frente a Sánchez, escribe que el bienio negro del sanchismo ha dejado al PSOE tiritando y a la intemperie. Si Sánchez gana en las primarias, se acabó la legislatura, dice Juan Pablo. El País destaca que el PSOE presenta un plan económico socialdemócrata sin milagros y El Mundo titula que el PSOE elude comprometerse a derogar la reforma laboral. Rematamos con la frase del día. En una entrevista en ABC, Francisco Vázquez, el que fuera embajador ante la Santa Sede, dice que la izquierda ha vuelto al anticlericalismo del siglo XIX.
Supongo que tendremos algo de información internacional en portadas, si no en portadas, en páginas interiores.
Destacar de Aro un protagonista hasta ahora desconocido, Tom Pérez, el nuevo líder del Partido Demócrata en Estados Unidos. ABC dice que los demócratas eligen a un hispano afín a Obama. El País titula, los demócratas de Estados Unidos eligen un hispano al frente del partido. Y para terminar, hoy en las páginas de papel, la revista del diario El Mundo, Fernando, destacamos una entrevista que realizan a Monseñor Ricardo Blázquez, el presidente de la Conferencia Episcopal Española. No se les ocurre otra cosa, Fernando, que preguntarle si el Papa es de izquierdas o si Jesucristo votaría a Podemos.
Ah, muy interesante.
A lo primero, Monseñor Blázquez responde que la Iglesia no pregunta por las afinidades ideológicas. Respuesta también muy clara a la segunda cuestión. Nosotros, dice Ricardo Blázquez, no necesitamos maestros comunistas, sino acercarnos al Evangelio para estar cerca de los pobres.
Y a eso, si me permites, Nico, voy a añadir una información con foto incluida muy relevante del diario La Razón. La historia de Michael Moreno. No, aparecen dos fotos de Michael Moreno, una foto en la que se le ve bueno, en la cárcel, porque este hombre fue acusado de homicidio en 1989, condenado a prisión. La historia es acadabrante, ¿eh? Después, un año después, salió de la cárcel gracias a un beneficio procesal. Y junto a la foto que muestra a Michael Moreno en la cárcel, fichado, ¿no? Es de estas fotos de que te hacen cuando vas a cuando te van a poner ya la camiseta de rayas, ¿no? Junto a esa foto aparecen otras dos fotos. Y es que vemos a este personaje, Michael Moreno, con una toga muy particular, junto a una bandera de Venezuela y luego levantando la mano para jurar su cargo. Y es que, pásmense, Michael Moreno se ha convertido en el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. O sea, no tenían a otro para ponerlo de presidente en el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela. Recuerdo que este tribunal, ahora presidido por este insigne personaje, Michael Moreno, este tribunal es el que ha confirmado la pena de cárcel de Leopoldo López hace poco más de semana y media. Así son las cosas en el chavismo. Todavía aquí en España hay quien defiende el sistema judicial venezolano. Estoy ahora pensando en algunos insignes representantes de Podemos. Dice, no hombre, es que Leopoldo López ha sido condenado por la instigación a la violencia. Te dicen algunos, aquí en España. Claro, cuando ahora conocemos el retrato, la foto de este personaje que fue nombrado magistrado del Tribunal Supremo y que en 2014 contrajo matrimonio con Miss Venezuela... Su último servicio ha sido la ratificación precisamente de la condena de 14 años de prisión a Leopoldo López. Pues cuando alguien aquí justifique que Leopoldo López es que está en prisión, porque claro, en Venezuela hay unos tribunales que juzga. ¿Qué tribunales? Con esta foto de este presidente del tribunal. Vamos a hablar de cosas más serias. Bueno, esta cosa es muy seria, pero vamos a hablar con un fiscal serio, que es el nuevo fiscal jefe de la Audiencia Nacional. En torno a las 8:15, más o menos, tendremos una conversación con él. Ya saben que el asunto de los fiscales ha estado bastante calentito esta semana, porque hay quien acusa al Ministerio de Justicia de haber hecho una serie de ceses por razones políticas. Vamos a ver qué nos dice el fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Hay muchos asuntos en este momento en la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional se ha convertido, digamos, en el tribunal que tiene un combate contra el yihadismo. Y luego está el asunto de Internet, que es muy interesante. Cómo las redes sociales se han convertido en un instrumento, en algunos casos, para delinquir. A ver qué nos cuenta el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Alonso. Será, ya digo, en torno a las 8:15. Ahora hacemos una pausa para publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Porque irse a dormir estando informado es posible.
La luz de la linterna es el momento de encender, que encendemos a las 7.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ojo, bache, furgo descarga cortando izquierda, derecha pica fondo, ojo, carrito cruzando, semáforo rojo.
Ven al servicio postventa Citroën y gana un viaje al Rally de Portugal. Haz la revisión con lubricantes Total por 145 euros y llévate un cheque regalo para tu próxima intervención. Hasta el 10 de abril. Citroën. Condiciones y puntos adheridos en citroen.es.
¿Vendiste tu piso por menos de lo que te costó y además te obligaron a pagar la plusvalía? Ahora podrás recuperarlo. Llámanos. Legalitas 902 100 140.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico en Algidol para esos dolores del día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
Ganar una vez es un éxito.
Dos, un logro.
Y tres, una trayectoria.
Por tercer año consecutivo, Euromoney ha elegido a CaixaBank como la mejor entidad de banca privada en España. Todo gracias a su asesoramiento experto y capacidad de innovación. CaixaBank, banca privada. Mejor banca privada en España.
Hay muchos tipos de compañeros de trabajo. Está el que nunca se entera del móvil cuando le llamas, el que siempre llega tarde diciendo ¿había un atascazo? Y el graciosillo que se mete contigo y luego dice ¡que es broma! Tampoco falta el que lleva años contando el mismo chiste, ni el que dice invita tú y mañana pago yo. Y luego está ese compañero que lo tiene todo, como la nueva gama de vehículos comerciales Toyota ProAce, más confort, más versátiles y con mayor capacidad de carga. El socio perfecto para tu trabajo.
Toyota, siempre mejor.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
La vista trabaja durante todo el día.
Incluso en los momentos de ocio seguimos con el móvil, el ordenador o la tablet.
Pero con la ayuda de Visión Plus contribuirás a retrasar la aparición de la vista cansada.
Porque tienen nutrientes específicos y antioxidantes que junto a la vitamina A contribuyen a mantener el buen funcionamiento de la vista. Visión Plus de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que ahora a las 8 se incorporan. Otros han madrugado desde hace tiempo. Todos, los primeros y los que se acaban de incorporar, son gente unida en una silenciosa fraternidad, fraternidad del buen gusto de madrugar el fin de semana. Habrá que dejar a los que tontamente, en su ignorancia, siguen en la cama, durmiendo. ¿Qué le vamos a hacer, oye? No todo el mundo tiene el mismo buen criterio, la misma sensibilidad, la misma inteligencia. Luego nos los encontraremos por ahí, paseando por la ciudad o el pueblo, y se les notará en la cara que se han levantado tarde. Se les notará porque llevarán esa cara que se reconoce a la legua de los que dejan pasar el día de forma vacía. Hay otros que no. Hay otros que tienen la inteligencia de levantarse tempranito y también se les nota la legua en la cara. Tenemos por delante un día ya amaneciendo, un día que va a seguir siendo primaveral, bastante estable, con alguna nube. No va a ser tan bonito como el de ayer. El de ayer fue un día espectacular. Un día espectacular. Y para el día de hoy tendremos en muchos sitios los almendros florecidos. Ayer me escribió un oyente con buen criterio, porque yo cometí un error garrafal.
confundí la floración de los almendros con la de los cerezos, cuando no tienen nada que ver. Llevaba razón este oyente, menos mal, ¿eh? Es que es la inteligencia del madrugador del fin de semana, que sabe de lo que hay que saber. Los almendros, me recordaba este oyente, florecen, bueno, en algún caso han florecido ya hace un mes. Por ejemplo, en Granada, en la Alpujarra, en el Valle del Lecrín, en Garrovillas de Alconetar, en Cáceres, han florecido hace ya 15 días. O sea, los almendros florecen así que acaba de enero, entrando en febrero. Por aquí en Madrid los tenemos con toda esa flor blanca, estupenda, desplegada. Y los cerezos, y esta fue mi confusión, los cerezos no florecen más que hasta... No empiezan a florecer más que a mitad de marzo o final de marzo. Claro, no tiene nada que ver. O sea, la gran explosión esa del Valle del Jerte, que aquello es una locura, esa todavía le falta quizá un mes. Bueno, pues con los almendros florecidos, con el día bastante despejado y con los cerezos esperando florecer, tenemos un día por delante en el que inevitablemente vamos a estar muy pendientes de lo que ha sucedido y lo que está sucediendo en Cataluña. Si la justicia te investiga por montar una trama sistemática para quedarte con el 3%, es que la justicia conspira contra tus planes de libertad. Es que el Estado te quiere destruir. Si la justicia anula tus decretos presidenciales contra los inmigrantes, es que hay una conspiración de la justicia, una justicia que está politizada. Eso dicen unos, eso dicen otros. Si la Guardia Civil documenta el pago de 6 comisiones a la antigua Convergencia, y si un empresario cuenta cómo le pedían más dinero, es que el Estado está intentando destruir a la antigua Convergencia por querer construir una Cataluña independiente. Eso dice uno. ¿Qué dice otro? Que si los medios de comunicación denuncian que tu presidencia es un caos, es porque los periodistas son los enemigos del pueblo, la gente más deshonesta que se pueda imaginar. No sabe uno en las últimas horas si está escuchando a Artur Mas o si está escuchando a Donald Trump. ¿Se parece tanto lo que dicen? Miren, esto es lo que decía ayer Artur Mas cuando conocimos, después de que se conociera el sumario del 3%, las pruebas que apuntan a que había una trama de extorsión. Esto es lo que decía ayer Artur Mas.
Van a por nosotros directamente. Cuando se tomó el camino de la libertad de Cataluña, definitivamente empezamos a estorbar. Todo lo que nosotros representamos intentarán debilitarlo o, si pueden, destruirlo. Lo intentarán por tierra, mar y aire.
Mas es la víctima, se envuelve en la señera.
Cualquier excusa que les deis lo convertirán en una prueba, y la prueba en un delito. Después les da igual si es un delito o no, o si está dentro de la ley. También irán a por vosotros, igual que están yendo también directamente contra lo que significa convergencia.
La conspiración de los jueces, dice Artur Mas. Esto es lo que decía Trump hace unos días sobre los jueces.
Aún no hemos tomado una decisión, pero los tribunales parece que están politizados.
Y esto es lo que decía Trump el viernes.
Son el enemigo de la gente, porque no tienen fuentes. Solo inventan, sea verdad o no.
Donald Trump, Artur Mas. Artur Mas, Donald Trump. Los dos víctimas de una conspiración del Estado de Derecho manipulado para frenar en un caso la carrera hacia el paraíso de la independencia, la carrera loca hacia un populismo que pretende serlo sin ningún control. Artur Mas da todo por supuesto. Hoy tenemos más informaciones en los periódicos de cómo funcionaba esta trama de extorsión. Hoy sabemos que Viloca en su despacho tenía montado una auténtica fábrica de comisiones, ¿eh? Se le encontraron en su despacho medio centenar de pliegos de concursos. Cuando entró la Guardia Civil, el último papel que certificaba la última mordida estaba metido en la maquinita esa que hace tirillas de papel con los documentos. Artur Mas ayer no dio una sola explicación, no mencionó la presunta trama de extorsión. Puso un cordón para que no se acercara, sanitario, para que no se acercara a ningún periodista. Quien pide explicaciones, porque no se dan, es la oposición. Inés Arrimadas.
Ahora entendemos la prisa del señor Artur Mas por intentar declarar la independencia. Ahora entendemos el cambio ideológico que tuvo Convergencia en los últimos años, porque está claro que lo que quieren es salir probablemente de la justicia española y de la Unión Europea.
Pero Saura, portavoz de Economía del PSOE, iba en la misma línea.
Artur Mas lo que debería hacer ahora es dar conferencias y explicar aquí en España por qué Convergencia se financió al 3% cuando él dirigía Convergencia.
Esta operación judicial, este sumario, se conoce en el momento en el que Artur Mas está trabajando intensamente para volver. Nunca se fue. Para volver para las elecciones. Todo el mundo sabe que lo que va a haber en Cataluña son elecciones, porque Rajoy no va a cometer el error del 9 de noviembre, no va a haber urnas, va a haber elecciones. La única duda es si el independentismo, un segundo antes de precipitarse en el vacío, negocia. Pero lo que está claro es que hay elecciones. Y Artur Mas estaba preparando una conferencia en la Autónoma de Barcelona, con esa una conferencia en el Cursal de San Sebastián con Ibarretxe, el fracasado Ibarretxe, con el que seguramente será el fracasado Mas, y ya lo ha sido el fracasado Mas, los dos juntos. Tenía conferencias previstas en Oxford, en Harvard, las tiene previstas, y mañana viene a Madrid. O sea, Artur Mas está en pleno lanzamiento. Claro, ahora aparece esto, ¿no? Aparece esto, que es como lo de Banca Catalana en los años 80. Cuando hubo que rescatar a Banca Catalana 20.000 millones de pesetas, de entonces una pasta, rescatarla con el dinero de todos los españoles, Pujol decía lo mismo. Utilizaron Banco Catalana para su beneficio personal y para financiar el nacionalismo. Hubo que rescatar y dice, no, es que es el Estado. Aquello estaba en quiebra absoluta. Es el Estado que va contra el nacionalismo. Mañana Mas está aquí en Madrid porque va a participar, en principio, en la romería esta que montan los independentistas, romería de coacción a los jueces, porque mañana empieza el juicio contra Francesc Homs en el Supremo por los delitos de presunta prevaricación y desobediencia por participar en la consulta del 9 de noviembre. Vienen a arroparlo. Seguramente, y afortunadamente, en Madrid no va a pasar lo que ha pasado en Barcelona. Recordarán ustedes que en ese juicio los que arropaban a los que tenían que declarar como acusados acabaron llamando fascista, mierda, fuera de Cataluña, a la fiscal jefe de Barcelona, Ana Magaldi. Afortunadamente eso en Madrid seguramente no va a suceder. Vamos a ver qué pasa con la romería de mañana, romería de coacción y de arropo a Francesc Homs, porque el independentismo está muy cansadito ya de tanto movilizarse. La Asamblea Nacional de Catalana, que es la de la cosa independentista, ya ha dicho que no es una manifestación, que es una concentración, porque claro, no puede traer a tanta gente, no puede estar todo el mundo todo el día en la calle. Hasta en el independentismo hay cansancio. Bueno, pues Mas vendrá mañana a arropar a Francesc Homs y seguirá con esta huida hacia adelante mientras vamos conociendo la trama de robo a los empresarios que me ha montado. Trama de extorsión. Homs viene muy crecido al juicio, Dice que viene a por matrícula sin chuleta.
Yo, al del lunes, martes y miércoles, que son tres días, tengo un mega examen.
Has estudiado, ¿no?
Y voy a la matrícula.
No sé quién se ríe escuchando a Homs esta semana. Bueno, no tiene ninguna gracia, ya veremos. Que lo de la matrícula, los jueces no del Supremo no están pa' chistes, Bueno, tenemos ya, digo, agenda catalana muy intensa, porque esta noche se inaugura el Mobile World Congress, cena de inauguración del rey Felipe VI con Puigdemont, que es el interino, porque Artur Mas quiere volver y con Soraya sale de Santa María. En esas las 24 horas que va a estar el rey en Cataluña, va a tener tres actos en Barcelona y tres audiencias en el Palacete de Albéniz. ¡Estupendo! El rey es el jefe del Estado, mucho Estado presente en Cataluña. Hay que no pasar ni una, no permitir la convocatoria del referéndum, pero hay que tener mucha presencia allí y a la par la mano tendida, como está haciendo el gobierno, por si antes de despeñarse quieren negociar algo. La edición de el Mobile World Congress es una movida de cuidado. Es la feria del congreso más importante del sector en el mundo. Van a meter 500 millones en Cataluña con este congreso. todos los que vienen, 100.000 visitantes. ¿Ustedes creen que en una Cataluña independiente se podría organizar algo así? Pues seguramente no. Son las 8 y 12, una hora menos en Canarias. Les contamos más cosas con la ayuda de Ana Palacios. Y de Nicolás Rubio, un hispano al frente de los demócratas en Estados Unidos.
Don Pérez, hijo de inmigrantes dominicanos, fue secretario de Trabajo durante la presidencia de Barack Obama. Trump no acudirá a la cena de corresponsales en la Casa Blanca.
Marcha por los refugiados en toda Europa.
En España hay convocadas marchas en 30 ciudades para reclamar al gobierno que cumpla ya con sus compromisos de acogida.
Peligran las conversaciones en Ginebra.
La ola de atentados, con más de 40 muertos en Siria, entre ellos un jefe de la inteligencia militar, amenaza con sabotear la última iniciativa para lograr la paz en Siria.
El PSOE marca su estrategia económica.
No se incluye la derogación de la reforma laboral. La gestora afirma que la prioridad es crear nuevos puestos de trabajo y mejorar los salarios.
Marbella despide a Pablo Raez.
El malagueño de solo 20 años consiguió que se dispararan las donaciones y se convirtió en un símbolo de la lucha contra la leucemia.
En Los Ángeles ya se vive la fiesta de los Oscars.
La La Land es la gran favorita con 14 nominaciones. El español Juanjo Jiménez opta al Oscar a mejor cortometraje. Trump no acudirá a la gala.
El Sevilla ya es colíder.
El equipo de Sampaoli se impone 1-2 al Betis en el derbi sevillano. Empata a puntos con el Madrid, que juega a las 9 menos cuarto en Villarreal. A esa hora los blancos sabrán ya lo que ha hecho el Barça, que juega a las 4 y cuarto frente al Atleti en el Calderón, en otro de los partidazos de este domingo. Completan la jornada el español Osasuna, Atleti de Bilbao Granada y Sporting Celta.
¿Qué están diciendo los oyentes, Ana Palacios?
Fernando, nuestros oyentes tienen buen gusto, mucha sensibilidad y ya están despiertos. Nos han enviado sus mensajes al 663-100-109. La trama del 3% sigue y seguirá dando que hablar. Antonio cree que hay muchos intereses de por medio.
Y lo han tapado de una manera tan descarada que ya ha salido a los medios. Y está claro que hay mucha gente ahí que tiene las manos manchadas. A la que el señor Artur Mas diga que van a por ello, me parece una actitud ruin y de cobarde.
Otro oyente piensa que Artur Mas es solo un peón del tablero, que el verdadero artífice de todo es Jordi Pujol. Y un oyente pide que dejen de tomarnos el pelo.
Decir que investigar la corrupción de CiU es atacar al independentismo es lo mismo que decir que investigar la corrupción de ciertos miembros del Partido Popular es atacar a la unidad de España. Hombre, ya vale, ¿eh?
Pausa y seguimos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 8 y 10 y vuelves otra vez a pedir perdón, ya irán más de 600. Que si no sé qué, que si más allá, ya hace eco tu discurso en mi cabeza. Y la verdad, hace algún tiempo que nadie escucha ya. Pides perdón y como el humo se va, pides perdón sin intentar acertar. Y la verdad, que te repites y me empiezo a cansar. Entender es que yo me voy a marchar y serás tú quien tenga que perdonar. Son las 8 y 10 y vuelves otra vez. Ya perdí la cuenta, van más de 800. Que si no sé qué, que si más allá, y se enreda tu discurso en mi cabeza. Son las 8 y 10 y volverás después. Me tornaré a vuelta y buscar otra puerta. Que si no sé qué, que si más allá, y suena hueco tu discurso en mi cabeza.
Jesús Alonso es el nuevo fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Hablamos en este momento con él. Señor Alonso, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Ah, un placer. Muy buenos días.
Esta semana ha habido una polémica intensa a partir del relevo de Manuel López Bernal, jefe fiscal de Murcia, que llevaba el caso del presidente de la región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. ¿A usted qué le ha parecido esta polémica que se ha suscitado? Porque hay quien ha hablado de politización por estos relevos.
En ningún momento por parte del fiscal general del Estado o por parte del Consejo Fiscal se ha actuado de una manera política. Se ha hecho como en muchísimas ocasiones. Llegan los mandatos, una temporada, tienes un plazo determinado y cuando llega y pasa el tiempo, pues es necesario ver si los proyectos que se habían establecido pues se han agotado o es necesario también dar un impulso a esas fiscalías con nuevos proyectos, y es lo que se ha tenido en cuenta tanto por el Consejo Fiscal como por el Fiscal General del Estado.
Mañana declara Francesc Homs ante el Supremo, no es ante la Audiencia Nacional, va a haber otra vez, digamos que ciertas concentraciones ante el Supremo. ¿Qué valoración le merecen esto que se está haciendo ya habitual, sobre todo cuando son juzgados algunos líderes de Cataluña?
Pues que siempre hay que dejar trabajar a la justicia con tranquilidad, con sosiego, para que ella pueda estudiar, deliberar y determinar en cada momento lo que proceda en aplicación de las normas penales y de lo que establece nuestra norma fundamental, la Constitución.
Usted ha sido fiscal en Barcelona. Su compañera, la fiscal jefe de Barcelona, Ana Magaldi, explicó hace unos días, bueno, que la insultaron, la llamaron de todo. No voy a repetir aquí lo que la llamaron. Uh-huh. ¿Esto es frecuente? ¿A usted le había sucedido? ¿Tenía noticia de algo similar? ¿O es que las cosas están empeorando?
Yo he estado como fiscal, o estuve como fiscal en Barcelona durante cerca de 10 años. Y nunca en mi labor como fiscal, ni en Barcelona, ni posteriormente en Madrid, tuve ningún problema similar al que ha tenido la fiscal jefe de Barcelona, que es una profesional intachable desde cualquier punto de vista que se mire, y que la única mira que ella tiene es la aplicación del Estado de Derecho en todos sus puntos.
El caso Manos y el caso de las tarjetas Black, bueno, llevado ante la opinión pública también un debate sobre cuándo y en qué condiciones establecer una prisión preventiva. Hay quien dice que porque no se establece prisión preventiva cuando la sentencia no es firme, pues que se está dando un trato de favor. ¿Se ha abusado de la prisión preventiva en España? ¿Ahora se está utilizando de forma más razonable? ¿Cuáles deben ser estos criterios?
Siempre hay que tener como máxima el respeto absoluto y total a las resoluciones judiciales, bien cuando acuerdan una prisión a petición del fiscal o de cualquiera de las partes personadas, o bien cuando se acuerda la libertad. Cada caso es distinto, hay que estudiar las circunstancias que concurren en las personas a nivel de circunstancias personales, laborales, profesionales, si hay riesgo de fuga, si no hay riesgo de fuga, el baremo de pena que se haya podido imponer. Por eso todos los compañeros de todas las fiscalías establecen sus propios límites en cuanto a partir de qué momento, siendo una sentencia no firme que puede ser recurrida, bien en apelación o bien en casación, es conveniente o no la solicitud de prisión. Si se ha utilizado excesivamente, yo creo que siempre que hay un fiscal que pide una prisión y un juez que la acuerda, es porque tienen fundados y razonados motivos para pedirla y acordarla.
La Audiencia Nacional se ha pronunciado últimamente bastante sobre los llamados delitos de odio. Estoy pensando, por ejemplo, en la condena al rapero mallorquín Josep Miquel Arenas por una letra que era realmente no solo ofensiva, sino que parece entrar dentro de ese tipo. Luego está todo el tema de redes sociales y enaltecimiento del terrorismo, enaltecimiento de la violencia machista. ¿Cuáles cree usted que deben ser, digamos, que los límites entre libertad de expresión y, bueno, ese delito de odio o de enaltecimiento del terrorismo o de enaltecimiento de comportamiento delictivo?
Siempre hay que tener en mente que uno de los derechos fundamentales y uno de los pilares esenciales de un Estado democrático es la libertad de expresión, pero tiene que ser una libertad de expresión conjugada con la responsabilidad. No se puede tolerar, un Estado no puede tolerar que a través de medios de comunicación social o redes sociales actualmente se amparen aquellas manifestaciones que inciden en señalar al diferente, marcarle políticamente, marcarle socialmente, sexualmente, porque eso hacemos una sociedad que sea menos libre. Hay que conjugar libertad de expresión siempre al máximo, pero responsable y respetuosa.
Ya, lo que pasa es que parece que la libertad de expresión no debiera tener límites, sobre todo cuando se piensa que las redes sociales en realidad son otro soporte diferente que permite más tolerancia para según qué comportamientos.
El problema de las redes sociales hoy día no es tanto la libertad de expresión, que es un valor absoluto en nuestro Estado de Derecho, sino el anonimato. que hay, claro, la mayoría de las veces la gente utiliza los medios de comunicación social, las redes sociales, para ocultar su verdadera identidad y a través de una identidad supuesta o de una identidad anónima fomentar un discurso que raya en el odio al diferente, al distinto, para marcarle socialmente, políticamente, de cualquier manera que se pueda entender. Libertad, evidentemente, la libertad de expresión fomenta una sociedad sana, democrática, que critica sus propios defectos y que propone algo de futuro constructivo, mientras que el discurso del odio lo que propugna es todo lo contrario, es decir, una sociedad menos abierta, una sociedad temerosa, y eso es lo que evidentemente ningún tribunal y desde luego la sociedad no puede permitir.
La Audiencia Nacional tiene ahora un especial papel en la lucha contra el yihadismo entre 2013 y 2015. Bueno, se ha multiplicado por 4 los casos de yihadismo. Los procedimientos se alargan entre año y medio y 2 años. ¿No es demasiado tiempo para una cosa tan, digamos, para una lucha tan relevante y tan importante como la del yihadismo? ¿No es todavía demasiado lenta la Audiencia Nacional, especialmente en estos casos?
Precisamente la Audiencia Nacional se ha convertido en un organismo, aparte de que tiene encomendada la lucha contra el terrorismo, es un organismo pionero casi a nivel internacional en la lucha contra el terrorismo yihadista. Tenga en cuenta que se están utilizando medios de cooperación que a veces no son solamente nacionales, sino que se requiere cooperación internacional, información, elaborar esa información y con esa información poder determinar la culpabilidad o no de unas personas. Puede parecer a simple vista que 1 año o 2 años sea largo, pero a veces son investigaciones que requieren de mucha cooperación y, por lo tanto, la prisa sería justamente un enemigo de la finalidad, que es conseguir abortar cualquier tipo de peligro contra la sociedad. Entonces, en ese caso, las investigaciones llegan, yo creo, personalmente, a un ritmo muy interesante. De hecho, se ve en el gran número de condenas que se está consiguiendo y la desarticulación de grupos y redes yihadistas.
¿Convendría ya de una vez por todas a esa reforma que permitiría a los fiscales o que haría de los fiscales el sujeto instructor, es decir, que no hubiese jueces de instrucción y que el fiscal fuese quien llevase a cabo la instrucción, como sucede en muchos, por no decir la mayoría, de los países de nuestro entorno?
En nuestro entorno, tanto político como cultural, evidentemente es el fiscal el que lleva la dirección de la investigación, porque no debemos confundir los conceptos. Nosotros, ajá, tenemos la idea de la instrucción como el juez de instrucción, el que tenemos actualmente en España, con cambiar la figura de un juez por un fiscal. Y eso creo que todos los partidos políticos, y ahora en el Pacto de la Justicia que quieren establecer para un estudio del cambio del modelo procesal, creo que es algo muy interesante que se puede utilizar precisamente para lograr una mayor rapidez y eficacia en la respuesta penal contra determinados delitos. Pero ahí dependerá del modelo que quiera adoptar el legislativo, que es al final el que va a determinar qué modelo procesal, pero ahí también se tendrán que poner de acuerdo todas las fuerzas políticas para establecer un sistema que sea de futuro y duradero.
Jesús Alonso, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, gracias por haber estado con nosotros, enhorabuena, y bueno, que trabajen ustedes mucho y bien para que los malos estén en buen recaudo.
Pues muchísimas gracias, es un placer siempre poder hablar con ustedes, demostrarles la transparencia y la claridad que tiene siempre la Administración de Justicia, aunque desde fuera se nos vea siempre como algo lejano y elevado, pero siempre queremos estar muy a ras de suelo, cercano al ciudadano y sobre todo para que efectivamente todo el mundo vea satisfechos sus derechos y el Estado de Derecho siempre prime por encima de todo.
Buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Yo, para terminar hoy estas 2 horas de información y de análisis, me quedo con una foto que aparece en el diario El País, en un cuadernillo central que llaman Ideas. La imagen está desdibujada en un juego de reflejos. El fotógrafo ha disparado hacia el cristal de lo que parece un restaurante. No es un restaurante de lujo, es el comedor de lo que antes se llamaba restaurante económico. Las luces y las imágenes que se reflejan en el cristal le dan a la imagen un aire de sueño. En la primera mesa, 2 mujeres han sido retratadas en el momento justo en el que se llevan a la boca la cuchara, las 2 al mismo tiempo. Y a juzgar por la firmeza del gesto, tienen las 2
buen apetito, que da gusto en esta época de tantos melindres y tantas flacuras femeninas ver a dos señoras disfrutando en la mesa. Al fondo, un chico solo come frente a una tableta. La mano derecha la extiende hacia la pantalla, mientras lo que parece un postre le espera en el plato. La foto sirve para ilustrar un reportaje sobre el derecho reconocido en Francia a desconectar de Internet. ¡Qué manía que tienen de convertir todo en un derecho! Pero en lo que me quedo parado es en el perfil de ese joven. Habrá entrado pronto a trabajar, trabajará bien lejos de casa, le quedará por delante un buen trecho de jornada, preferirá un rato de pantalla antes que estar mal acompañado por los compañeros de la oficina, que hay que ver qué sensación de vacío y de cansancio se le queda a uno cuando, por no callar, habla y habla de tonterías con los compañeros de trabajo, cuando en realidad el alma está corriendo en otra dirección. Que hay que ver la cara de tonto que se le queda a uno con esas palabras que se dicen por decir. ¿Qué habrá detrás de ese chico comiendo delante de una pantalla? Que da ternura pensar en la soledad de la que huye. Aquí cerca de la radio hay un restaurante de esos muy modernos, en los que te dan unas ensaladas estupendas, un restaurante lleno de gente joven y guapa, y mucha de esa gente joven come sola delante de un móvil, de una pantalla, con unos auriculares puestos. Y es que todos nos hemos convertido en Robinsones Crusoes de un naufragio que la tecnología no consigue ocultar. La pantalla a la hora de comer ya está exhausta, que todo lo que tenía que ser leído ya ha sido leído a lo largo de la mañana. La pantalla ya ha traído a lo largo de la mañana las últimas noticias, los últimos correos de clientes y proveedores, de familiares y amigos. A la hora de comer la pantalla, pues solo quedan algunos WhatsApp, los más chorras, que son los que no hemos leído hasta ese momento, quedan algunos memes estúpidos, algunos vídeos irrelevantes, todos ellos restos de otros naufragios que llegan a la pantalla tecnológica emitidos seguramente por alguien que en otro bar está tan solo como nosotros. ¡Qué ternura producen estas soledades de esta gente guapa que somos la gente del siglo XXI! ¡Qué ternura producen estas soledades de los que tenemos acceso a la tecnología! Soledades siempre insatisfechas ante los reflejos de la pantalla. Seguramente esas soledades, esa espera incluso ansiosa al borde de la realidad virtual, esa espera en un mundo desdibujado, esa espera es lo que mejor tenemos esta gente de comienzo del siglo XXI. Que tengan un estupendo domingo.